three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon guztioi y bienvenidos familia a una nueva edición de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Esta va a ser la 225 que llega pues en la última ocasión de este mes de octubre. Y lo digo porque ya tenemos noviembre a la vuelta de la esquina. El SIMO, la mayor feria de tecnología del Estado español, se celebra ya en la primera semana del mes de noviembre, ya escasas fechas, ya todo preparado, todo listo, las compañías informáticas ya nos empiezan a inundar de notas de prensa, de todas las maravillas que van a lanzar y tal, y cuando empiezas a mirarlo dices, pues ya lo habéis lanzado, pero ¿qué nos cuentas? Y es que Internet lo ha revolucionado todo, sí señora, que ya se da cuenta como el supermercado le dice, conéctese a nuestra tienda online y compre las naranjas desde casa cómodamente, sin que se tenga que mover. Nosotros las toqueteamos, no, nosotros las seleccionamos para usted. Sí, claro, y eso es que alguien te ha tocado las manzanas y las naranjas antes de que te lleguen a ti a casa. Pero bueno, también cuando vas a la frutería y le dices, señora, ¿se habrá lavado bien las manos? No, porque eso me lo voy a comer yo luego y tal, ¿no? Bueno, vamos a hablar del avance de Internet, no precisamente en las manzanas y en las naranjas, sino en la tecnología, que es que Internet es un canal fundamental que utilizan ya todas las multinacionales, todos los fabricantes para dar a conocer sus productos. Y claro, cuando llega el SIMO, pues antes pues ya había novedades, ahora pues cada vez menos. ¿Por qué? Porque dado el mercado global en el que nos encontramos, pues si una compañía tiene que esperar al SIMO para lanzar un producto, probablemente se le haya adelantado la competencia y ya lo haya lanzado antes que ellos. Entonces, pues al final, aquí las cosas, según van sucediendo, van saliendo al mercado, y ya no es como antes, que se esperaba las grandes ferias para presentar productos. Con lo cual, pues vemos que todo cambia. Muchas cosas que tengo que contaros. Esta semana se ha celebrado en Bilbao, en el Palacio Euskalduna, un congreso, el Business Global Conference, que ya es su sexta edición, ya lleva 6 años hablando de hacer negocios a través de Internet, de cómo evolucionar las organizaciones, un evento pensado más a la informática y al modo de organizarse de las empresas más que de particulares, pero siempre sacamos algo que se puede aplicar pues a todos los ámbitos, alguna conferencia pues interesante que os vamos a emitir paulatinamente a través de los sábados especiales de Euskadi Digital a partir de las 3 de la tarde en esta sintonía. Este sábado vamos a emitir el Panda Security Day 2007 que se celebró en Bilbao, que por cierto, os pedimos disculpas de que no pudimos finalmente transmitirlo en directo, pues precisamente por un problema de conexión con internet, pero bueno, la próxima vez seguro que todo funcionará perfectamente bien. En cualquier caso, este sábado a partir de las 3 de la tarde, Panda Security Day, enterito, de cabo a rabo, aquí en Euskadi Digital. La semana que viene seguiremos con más eventos, tenemos un montón de contenidos para estos sábados especiales que os iremos anunciando paulatinamente para que vayáis conociendo, ya que los especiales vuelven. Nos vamos a www.enredando.net, el portal de este programa. ¿Cómo que todavía no lo has visitado? ¡Visítalo ya! www.enredando.net. Nos vamos a las encuestas como todas las semanas. Sabes que la semana pasada te preguntábamos ¿por qué no utilizas Windows Vista? Y las respuestas pues han quedado de la siguiente forma. Ahora, que está cargando la página. Tengo Windows, en la que ha ganado es tengo Windows XP y no veo la necesidad de cambiarme. En un 50%, la mitad de los que habéis votado, opináis que con vuestro Windows XP pues es suficiente. También utilizo una distribución GNU Linux en un 10%, en un 35, casi 36% de los casos, con lo cual pues vemos que entre Windows XP y GNU Linux hay un porcentaje muy alto de la audiencia. Otra respuesta, lo he visto pero me parece más complicado de manejar que otros, en un 7%, lo que he visto lo pondré cuando llegue su momento, el 3,6, o sea que lo ha visto, lo conoce, pero lo pondrá cuando llegue el momento de cambiar. Y soy usuario de Windows Vista satisfecho, un 3,6 también, por ciento. Y otros motivos como tener Mac OS, que lo incluimos a última hora, ya que pues hubo un oyente que nos dijo, oye, por cierto, ¿y los que tenemos Mac OS que no estamos en la lista? Bueno, pues ya estáis en la lista. Que por cierto, cero votos. Y Windows 2000 y Windows 90. ¡Oiga! ¡He dicho cero votos! ¡Hala! Voy a tener toda la revolución de todos los usuarios y usuarias de Mac ahora, lanzándose en reando.net a votar. ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Parad! No me cambiéis aquí las cosas, ¿eh? Que como veo yo que empiezan a subir los votos de los Mac, y además que sé que sois muy, muy conscientes, ¿eh? Que vosotros eso del Mac, como que os lo han metido en la sangre, vamos, que no veis un Windows ni de rebote, ¿eh? Ni de rebote, así que ya sé cómo sois, el fanatismo que tenéis todos los que manejáis un Mac, que no comprendéis al resto del mundo, ¿no?, que utiliza Windows, y no os consideráis una minoría, aunque lo seáis, pero bueno, en cualquier caso sois una minoría muy mayoritaria, o sea que hay que tenerlo en cuenta, y por lo menos muy ferviente y muy apasionada con el producto, cosa que Apple siempre lo hace de maravilla. El iPod es una buena muestra, el iPhone lo está haciendo, y una empresa pequeña en relación a su tamaño, pues está consiguiendo unas facturaciones que está superando a la mismísima IBM, ni más ni menos. O sea que, desde luego, todo el mérito a Apple, porque ha sabido ganarse la confianza y ganarse pues una parte del sector de la tecnología que no estaba quizá mimado de esa forma y con ese cariño. Vamos a cambiar, porque es que esta semana, ya a partir de ahora, tenemos una nueva consulta, y esto surge a raíz de que pues cuando hago algún viaje, quizás en autobús, en metro, me fijo en todas las personas que van con su reproductor MP3, que por cierto, son muchísimas. No sé si es que yo ya lo veo todo doble, triple o cuádruple, pero me fijo a mi alrededor y veo que hay muchas personas que llevan con sus auriculares puestos en las orejitas y escuchando la música. En algunas ocasiones, aunque tengan auriculares, lo comparten con medio vagón del metro, porque lo ponen en unos volúmenes verdaderamente impresionantes. Pero bueno, en cualquier caso está bien, porque así compartes tus gustos musicales, ¿no? Y así de paso nos pones un poquito de música a los demás, eso está bien. Poner el volumen a tope, ¿eh? Pero a tope, por favor, de los reproductores MP3, a ver si os dejáis sordos a los que no tenemos los auriculares puestos. Bien, bromas aparte, la pregunta esta semana, ¿de dónde obtienes o obtendrás, si todavía no lo tienes, la música para tu MP3? Si tienes un reproductor MP3 de estos de bolsillo que lo llevas a todos los sitios y vas oyendo música, queremos saber de dónde obtienes la música. Vaya pregunta, ¿eh? Bueno, no es con mala intención, sino simplemente es que cuando he observado esa situación yo me pregunto, ¿de dónde consigue la gente la música que está ahí dentro? Porque es una reflexión que quizás pues las entidades de gestión e incluso las discográficas, por supuesto que sí, se tenían que hacer. O se la harán dentro de 2 años y ya habrán llegado tarde, que esto es lo que casi siempre sucede con la tecnología, ¿no? Entonces vamos a ayudarles nosotros a hacer esa reflexión y vamos a conocer los resultados. Desde luego, los datos tranquilos, que no se graba ni la dirección IP ni ningún dato vuestro, simplemente dais un voto y ahí queda almacenado. Y la semana que viene veremos los resultados. ¿De dónde obtienes o obtendrás, si todavía no tienes un reproductor MP3, la música con la cual alimentas ese reproductor para tú poder escuchar en cualquier sitio? Las respuestas posibles son la siguiente: de alguna red de intercambio P2P, como Emule, BitTorrent, etcétera; de los CDs de música que compro pasándolo a MP3, es decir, de los discos de música que tienes en casa, pues con el ordenador los conviertes a MP3 y los grabas en el reproductor. Otra respuesta: descargo desde un sitio de internet de música tipo iTunes y pago por cada una. Otra respuesta posible: el reproductor lo uso mayoritariamente para oír la radio FM. Y la última respuesta que os proponemos es: no uso internet, me pasa las canciones un amigo o amiga. Pues si tienes alguna amistad que te facilita las canciones, pues háznoslo saber también de esa forma. Ahí está la consulta, www.enreando.net. Queremos ver ya tus votos, queremos ver ya tu participación, queremos verte en el mapa de oyentes de Enreando, www.enreando.net. Al finalizar este programa haremos un repaso rápido a todas las personas que durante esta semana habéis puesto vuestra chinchetilla, os habéis localizado en ese mapa de oyentes y habéis dicho: que os escuchamos desde aquí. Bueno, pues si no lo has hecho todavía, no sé qué esperas, hazlo ya, www.enreando.net. Nosotros vamos a comenzar este programa porque, como siempre, tenemos muchísimos contenidos. Y por cierto, este domingo en El Guardián no te pierdas la entrevista que mantuvimos con el máximo dirigente de Panda Security. Precisamente debido a la celebración del Panda Security Day 2007, tuvimos la ocasión de compartir unos minutos con el CEO, que no feo, bueno, no sé si es feo. Bueno, yo no soy quien para opinar si es CEO o feo. O sea, CEO sí es. CEO sí que ese es el nombre del consejero más importante, la persona de más responsabilidad en una compañía. Y lo de feo ya es valoración personal. Y luego, no digo que sea feo, sino que no voy a valorar si es feo. Bien, Jorge Dinarés, que nos atendió maravillosamente bien. Hablamos de todo lo relacionado con Panda Security. Así que si quieres saber por dónde van a ir los derroteros de seguridad, por dónde va a ir Panda Security, qué va a suceder con tu antivirus Panda, no te lo pierdas en el programa Iñaki y en El Guardián, domingo de 9 a 10 de la noche, lunes de 7 a 8 de la tarde. En este próximo programa podrás escucharlo. Pues creo que eso es todo lo que tenía preparado, así que vamos a comenzar ya mismo el programa de edición 225 de Enreando, aquí en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales, muy cariñosos, de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enredando llegue hasta ti.
Enredando, la informática que se escucha.
El mundo en nuestra antena.
Un programa para los aficionados a las telecomunicaciones.
Radioafición.
Internet.
Broadcasting.
Onda corta.
Y todo lo que tiene relación con este mundo maravilloso que es la radio.
Escúchalo en Euskadi Digital los martes a las 8 de la tarde y los sábados a las 2, después de Enredando. Enredando.
La informática que se escucha.
Nos sumergimos de lleno ya en la actualidad informativa de los 7 últimos días del mundo mundial, de la tecnología, y desde luego pues hay que dar cuenta de muchas noticias. Sabes que en este momento es cuando nos quitamos la seriedad, nos quitamos la corbata y te lo contamos todo de otra manera. La tecnología, según el Fondo Monetario Internacional, es la raíz de todos los males. Vaya, vaya afirmación, ¿eh? Pues en su resumen económico mundial de 2007 ha acusado a la tecnología de ser la responsable de muchos de los grandes males de la humanidad, según publica The Register. El Fondo Monetario Internacional le explica que la innovación tecnológica, tanto máquinas como ideas y personas con habilidades técnicas, serían las responsables de la desigualdad económica en el mundo. Bueno, no estoy muy de acuerdo con esta frase. Los autores admiten que la globalización también ha sido un factor decisivo en el enorme distanciamiento entre ricos y pobres, pero siguen señalando a la tecnología como el verdadero villano y causante del mayor mal. Según el Fondo Monetario, se está sobrevalorando en exceso el trabajo de las personas con habilidades técnicas que acaban recibiendo todo el dinero que no llevan los trabajadores con otro tipo de especializaciones. Pues no sé, habría que analizarlo un poquito más, porque precisamente la tecnología, uno de los objetivos que pretende y precisamente por lo que se está luchando, es evitar las desigualdades, conseguir que los países pues que menos tienen puedan por lo menos tener una conexión a internet, puedan tener una mínima informática que les permita desarrollarse mejor, poder tener mayor acceso a la información, lo cual es positivo. Así que yo no estoy muy de acuerdo con esta afirmación del Fondo Monetario Internacional. Y si no, para muestra, un portátil por niño, One Laptop Per Child, proyecto impulsado pues por distintos organismos, por el MIT, el Massachusetts Institute of Technology, también Intel finalmente se sumó a esta iniciativa, estupenda, formidable, extraordinaria, y ahí tenemos una muestra de cómo la tecnología pues no va a medir la desigualdad, sino lo que pretende es llegar a todos los sitios. Así que no sé cuál será el estudio, cuáles serán los datos, pero personalmente yo no comparto esta visión. Pepperoni, la pizza, el tortellini y el spaghetti. Bueno, nos vamos a Italia porque pretende controlar los blogs por ley. Quiere instaurar una ley en la cual dice, bueno, pues en los blogs se puede poner o no se puede poner esto. El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley en Italia que obligará a los blogueros a depender de un periodista titulado. Deberán registrarse como empresas editoriales y pagar sus impuestos. La ley está pendiente de ser aprobada por el Parlamento. Así que ya vemos que revuelo en Italia a cuenta de este asunto, pues pienso que bastante importante, porque si van a obligar a cumplir como si fueran empresas, esto desde luego va a traer cola. Y no sé, hay un dicho que supongo conoceréis, que dicen que cuando las barbas de tu vecino veas cortar, pon las tuyas a remojar. Así que aviso a navegantes que en Italia pues ya han tenido esta idea de obligar a controlar los blogs. Algo que desde luego pues no sé cómo se responderá. Ciertamente parece que todos los blogueros, toda la gente que escribe en blogs en Italia, están pues muy enfadados, porque dicen que es un ataque a la libertad de expresión. En fin, a ver cómo se valoran todas estas cosas. Estaremos muy pendientes, porque desde luego es la primera medida en este sentido y puede, como digo, traer bastante cola. Recordaréis que Apple decía, bueno, es que mi iPhone aquí no lo toca nadie, es que no, esto es solo para mí y yo lo bloqueo, que va a estar con esta red, y si digo que mi teléfono va a estar solo en la red del operador tal, pues no se puede sacar. Claro, luego llegaron los hackers y dijeron, Apple, que ya tengo aquí un programita, lo pones en el iPhone y, oh, maravilla, puedes conectarte a cualquier red de móvil. Y Apple dijo, si lo haces, no seas malo, si lo haces, ten cuidado, porque luego te mandamos una actualización y tu móvil se convierte en un ladrillo, y no querrás tener un ladrillo con forma de iPhone, ¿verdad? Pues entonces no lo hagas. Total, que la gente lo hizo, efectivamente se convirtió en ladrillo, y a las horas, ¡pum!, vuelven a sacar los hackers otra desprotección, y otra vez volvemos a empezar a jugar. Y llega el momento en que Apple reconoce en un informe que 250.000 de sus usuarios han comprado un teléfono iPhone para luego eliminar el bloqueo automático que este incluye. En el marco de una presentación del balance trimestral de Apple realizado esta semana, la compañía presentó estimaciones de las cuales 250.000 de un total de 1,4 millones, una cuarta parte, algo menos que una cuarta parte de las ventas, pues ya han liberado el teléfono móvil, con lo cual, pues si Apple lo empieza ya a reconocer, seguidamente reconocerá que también es una pérdida de tiempo estar poniendo tales protecciones, porque eso cuesta dinero, ¿no? Costará el trabajo de unos programadores en Apple el establecer esas protecciones para que luego unas horas más tarde, unos días más tarde, quede todo abierto. O por lo menos, bueno, que está a disposición. Con lo cual, esto parece como el camino a que Apple finalmente diga, bueno, pues el teléfono móvil libre para todos. Cosa que nosotros hemos dicho que lo veíamos lógico desde el principio, que no entendíamos estos bloqueos de red y tal, que lo puedes entender dentro de cada operador, que el operador le exija, pero el bloquearlo solo por un operador por cada país, no lo veíamos muy, muy claro, y se ve que al final el mercado va a mandar y el mercado pues le dirá a Apple que por favor que sus teléfonos lo pueda usar con cualquiera. Y aparte que hay otra cuestión que a mí me parece lógica, y es que si está abierto se podrá usar en más redes, con lo cual Apple tendrá más ventas. Sí que tendrá que guardar un poco la compostura, digamos, con el operador que ha firmado en cada país, para no decirle que se le va el negocio, pero si alguien quiere comprarse un iPhone y está en otra compañía, que pueda hacerlo. Desde luego eso es beneficioso para Apple, sin lugar a dudas, y veremos en lo que acaba todo esto, si al final todo ha sido una obra de teatro como nos parecía a nosotros desde el principio. Windows Vista queda desactivado después de una actualización de hardware. ¡Hombre! Una sencilla actualización de conectores en la tarjeta gráfica y del controlador de disco hizo que el sistema operativo completo quedara desactivado. Un usuario de Windows Vista, James Bannan, constató que el sistema operativo quedó totalmente desactivado después de instalar una nueva tarjeta gráfica. ¿Pero a quién se le ocurre cambiar una tarjeta gráfica? No me digas que te había roto y la has cambiado. Bueno, de estas cosas ya me han pasado a mí, ¿no? Alguna vez cambiar algún componente que te dice Windows, oye, que has cambiado no sé qué, que esto es un ordenador distinto. Oiga, perdona, tú, pedazo Windows, a ver si te miras un poco más y te das cuenta que te estoy cambiando una cosa. O sea, no seamos más listillos de lo normal. Pues parece que con Windows Vista se protege para evitar pues que con una tarjeta gráfica, porque aquí todo el mundo sabe que si cambias una tarjeta gráfica estás cambiando todo el ordenador, ¿no? Todo el disco duro y todo, ¿no? Desde luego, vaya cosas que hace Microsoft, todo por proteger este sistema operativo maravilloso que nos cambia la vida y que tan bien ha salido votado en la última encuesta, que de momento no causa el interés de la mayoría de los usuarios de Windows XP. Están contentos con su Windows XP y el Vista, pues ya lo veremos. Samsung, que puede anunciar memorias USB de 128 GB. Vodafone, que ofrece una plataforma de internet móvil muy sencillita por 6 euros al mes. El gobierno y comunidades autónomas, que deberán garantizar antes de 2009 el acceso a la banda ancha. Y también Microsoft, que trabaja en un PC que lee la mente y se adapta al estado de ánimo. ¡Ay, madre! ¡Microsoft, no! Que nos va a leer la mente, ya lo que nos faltaba. Y una blog de una gallega de 95 años entre los candidatos a los premios Deutsche Welle. Pues mucha suerte a la abuelilla, a ver si conseguimos que gane un premio. Y una decisión importante, los jueces solo podrán cerrar páginas web cuando se trate de derechos fundamentales. Nosotros te recordamos que Conectados, el informativo Sky Digital, está de lunes a viernes a las 7 menos 20 de la tarde, a las 11 menos 20 de la noche, y por la mañanita, prontito, antes de que te levantes, o a la hora que te levantes, tampoco te estoy llamando gandulo gandula, a las 8 menos 20 y a las 9 menos 20 aquí en Sky Digital, toda la información puntualmente servida en los informativos de esta casa.
Enredando, la informática que se escucha.
La semana pasada en nuestro Ciberchoco tuvimos la oportunidad de hablar precisamente de telefonía móvil, y hoy vamos a continuar hablando de este asunto. Y hace unos días conocíamos cómo la Comisión Nacional de Competencia decidió abrir expedientes sancionadores a las operadoras Movistar, Vodafone y Orange por una presunta infracción de las normas de defensa de la competencia, y que presuntamente todo esto tuvo lugar el pasado 1 de marzo con esa subida de precios que conjuntamente y misteriosamente las tres se decidieron hacer, y parece que en la misma medida. Vamos a compartir los próximos minutos con Ileana Ibernicianu, portavoz de OCU. Muy buenas tardes, Ileana.
Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Muy bien. Por cierto, tu apellido complicado, ¿eh?
Muy complicado. Bueno, vosotros estáis acostumbrados, ¿no? A apellidos complicados, pero el mío es muy complicado, eso es verdad. Complicado y largo.
¿Qué origen tiene tu apellido?
Rumano, mi abuelo era rumano. No, me vino muy chiquitito aquí a España, pero el origen es rumano, el apellido.
Ajá. Bueno, pues vamos a charlar contigo unos minutos, Ileana, sí, acerca de lo que denunciasteis ya hace ya unos cuantos meses, esa subida concertada de las tarifas de las operadoras, que aunque no está puesto con ese titular, nadie lo ha titulado así, pero vosotros sí que estáis convencidos, ¿no?, de que así ha sido, ¿verdad?
Sí. Pues sí, nosotros estamos convencidos y bueno, parece ser que por fin la Comisión Nacional de la Competencia también casi está medio convencida. A ver, un poco para hacer historia y que todas las personas que nos estén oyendo, bueno, pues lo sepan desde el principio, entró en vigor este año, a primeros de marzo, una ley que reformaba la Ley de Consumidores y Usuarios. Esa ley prohibía de forma tajante que se redondease al alza. Hasta ahora lo que hacían las compañías de telefonía era que si un usuario hablaba 35 segundos, 20, 2 segundos, lo que fuera, le redondeaban hasta el minuto. Es decir, que le cobraban a ese usuario por algo que no había utilizado, que son los segundos no utilizados. Siempre, por supuesto, redondeaban al alza, nunca a la baja. ¿Qué ocurre? Que como esta ley entró en vigor y les prohibía a las compañías hacer esta práctica abusiva, vieron que iban a perder unos ingentes beneficios por no hacer nada. En total, para que te hagas una idea, por hacer este redondeo, ellos estaban cobrando, las tres operadoras que has comentado, Movistar, Vodafone y Orange, cobraban 1.208 millones de euros al año. Bueno. Es decir, esos beneficios por no hacer nada, por el redondeo solamente. Entonces, claro, cuando vieron que se les iba a acabar el asunto, ¿no?, iban a dejar de aprovechar este beneficio, pues lo que hicieron es subir la tarifa de forma injustificada, porque no había ninguna razón, porque al contrario, la CMT, que es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, bajó la tarifa de interconexión, pues esas tres compañías lo que hicieron, ni cortas ni perezosas, subir el establecimiento de llamada de 12 a 15 céntimos. Y no solo subir, sino subir las tres al mismo momento en bloque, algo que en este país está totalmente prohibido, porque es una infracción en materia de competencia. En España hay libertad de mercado, hay liberalización del sector de telecomunicaciones y ninguna empresa puede pactar con otra precios para así coartar al consumidor su libertad de elección.
Bueno, desde luego, pues algo de lo cual ya comentamos, esa introducción, la mejora de la Ley de Protección del Consumidor, y que posteriormente pues dio lugar a estas actuaciones que sí, desde luego, pues todo aparentemente, y yo creo que incluso a nivel de calle, ¿no?, se comenta, es decir, bueno, estoy en este operador, pero no sé, es que estoy mirando los otros dos o los otros tres o quienes sean, y dices, pues es que tampoco lo veo. Incluso, Ileana, yo creo que llega un momento en que son tan complicadas igual las tarifas de los móviles, claro, unos te lo miden de una forma, otros de otro, que elegir cuál es el mejor operador es algo terriblemente complicado, ¿no?
Claro, eso es otra. O sea, una cosa es la presunta concertación de precios, bueno, o concertación sin presunta de precios, y otra cosa efectivamente es la falta de transparencia de la publicidad, ¿no?, de estas operadoras. Te vuelves realmente casi loco, porque cada una habla una jerga diferente, si me permites. Es decir, cada una, una te habla en sí de lo que te va a costar, pero no te cuentan que eso tiene una letra pequeña. La otra te dice que sí, pero no te cuenta, pues eso, cuando te hace una publicidad conjunta con ADSL o con televisión, es decir, no te cuenta que eso no es solamente del teléfono, sino es otra cosa. Es decir, que hablan en distinto idioma y al usuario le es muy complicado comparar. Pero si encima, aparte de que es complicado comparar, que hay que ser casi un experto en tema de telecomunicaciones, resulta que suben todas a la vez y no tienes opción de elegir, pues entonces apaga y vámonos, se nos acabó la libertad de elección y libertad de mercado y nos cargamos directamente el mercado.
Pues sobre eso hay una cuestión que no sé, desde luego me lo pregunto yo, supongo que muchos oyentes también, y es que si estamos en este mercado de competencia en lo cual unas compañías compiten contra otras, es extraño encontrarse este pacto, el que todas vayan al mismo precio y alguna no diga, bueno, yo me desmarco y voy a bajar los precios a ver si consigo atrapar clientes de las otras operadoras y traérmelos. ¿Por qué eso no ocurre? ¿Por qué vemos que las tarifas van muy a la par?
Claro, pues no ocurre y debería de ocurrir, efectivamente, porque se supone que esas tres operadoras han pactado para no perder nadie beneficios, han llegado a ese acuerdo entre caballeros, y caballeros lo pongo entre comillas, con unas comillas muy gordas, para fastidiar al usuario. Eso es lo que tenía que haber, que cada una pusiera con su política o la línea que fueran a seguir, unas tarifas diferentes, parecidas por supuesto, porque bueno, pueden ser parecidas, pero no iguales el mismo día. Y entonces esto es algo muy serio, porque esto está penalizado, es una infracción y va a tener una sanción importante, creemos. Es decir, es algo muy grave y que ningún país europeo se puede permitir, y en España está pasando.
Pues desde luego que parece que va contra toda lógica, sobre todo en un mercado de competencia que debería cada una estar pues más centrada en conseguir más clientes, en arrancar clientes, pero parece que el precio no está siendo su carta, ¿no?
Pues no, tenía que ser una lucha, bueno, pues bien, ¿no?, por coger clientes, efectivamente, pero hay que tener en cuenta que es que el sector de telecomunicaciones está ficticiamente liberalizado. Sí, se liberalizó en el BOE, y sí, pero realmente, como tú muy bien has dicho, un usuario cuando quiere cambiar o quiere ver tarifas o quiere ver qué opciones, lo tiene muy complicado, es todo muy parecido, es más de lo mismo, y realmente lo que hay es un oligopolio de esas tres empresas que se convierte en un monopolio cuando hacen este abuso, ¿no?, que es pactar ese precio, y entonces nos volvemos al monopolio que había hace mucho tiempo con Telefónica, hace muchos años.
Vamos a hablar de un poco lo que es el asunto de las reclamaciones. Vosotros, como organización de consumidores que sois, pues seguro que sois un fiel reflejo, recibís ese feedback, ese retorno de los usuarios. Actualmente existen muchas, ¿verdad?, muchas reclamaciones cuyo objetivo pues son los servicios de telecomunicaciones, ¿no?
Muchísimas, no te puedes imaginar. Bueno, realmente aquí en nuestro departamento jurídico de la OCU, la materia que más genera interés o inquietud es la vivienda, lógicamente, porque también hablamos de muchísimo dinero, pero después de la vivienda el segundo es telecomunicaciones, en concreto telefonía, porque además un real decreto que entró en vigor en el año 2005, ya hemos pasado los 2 años porque fue en abril, que se supone que iba a aclarar y que iba también a traer mucha transparencia al sector en cuanto a las reclamaciones, porque mucha gente cuando reclama se encuentra con los famosos call centers, estos o contact center, que es imposible hablar con un responsable, que no puedes aclararte porque te atiende una persona que ni te da el nombre, entonces es muy complicado. Y este Real Decreto que entró en vigor en 2005 se supone que iba a aclarar mucho este panorama de reclamaciones y tampoco ha servido para nada. Entonces, a veces aquí en OCU nos planteamos, ¿se quiere de verdad clarificar este asunto o hay detrás un grupo de presión? Porque son muy fuertes estas operadoras y no interesa clarificar el tema, ¿no? Nosotros a veces ya nos lo preguntamos y estamos un poquito, pues bueno, con la mosca detrás de la oreja.
No sé si tendréis el dato de el conjunto de todos los operadores, los tres tradicionales, los tres más fuertes, también vamos a incluir a los virtuales, a los nuevos operadores móviles virtuales, si podríamos dar un premio, entre muchísimas comillas, al que más reclamaciones recibe y al que menos. Ese dato, hombre, seguro que al que más reclamaciones recibe le puede molestar, ¿no? Pero bueno, ese dato se puede conocer, es público.
Sí, sí, está. Lo que pasa es que ahora mismo no tengo ese dato en la mesa, pero vamos, sí, te lo hago llegar rápidamente. Muy a la par están. Una de las tres, no sé si es de las dos, Movistar o Vodafone, no querría errar, por eso no te lo quiero decir, pero sí, es público y te lo voy a hacer llegar, por supuesto, para que tú lo comuniques. Es público en la OCU, claro, porque ya sabes que hay otros sitios de reclamación, en las OMIX o en las comunidades autónomas, pero sí, hay, no sé si es Movistar o Vodafone que se llevaban la palma en reclamaciones, pero no te lo sé decir a ciencia cierta porque no tengo ese dato.
Bueno, desde luego que no era tampoco el saber eso, sino, bueno, eso en cuanto a más y en cuanto a menos, ¿hay algún operador que diga, pues es que realmente se reciben muy pocas?
Pues mira, casi Telefónica, fíjate, que volvemos, ya te digo, a los años anteriores, Telefónica es la que, según los usuarios, está funcionando mejor. Porque al fin y al cabo, bueno, pues la gente como que dice, mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y sobre todo Telefónica está teniendo unas tarifas un poquito más competitivas, es lo que al menos en los estudios se refleja.
Volviendo al asunto con el que iniciamos esta entrevista, estos trámites que se han abierto, este expediente sancionador que ha abierto la Comisión Nacional de la Competencia, ¿cuál pensáis, si nos puedes explicar un poco en qué consiste este expediente, y cuál pensáis que puede ser la hoja de ruta, lo que puede suceder en las próximas semanas o meses?
Bueno, pues se ha incoado expediente sancionador, es decir, se ha abierto expediente sancionador. Esto no significa que se nos vaya a sancionar directamente, significa que la Comisión Nacional de la Competencia cree que hay indicios de infracción en materia de competencia, es decir, que cree que han pactado precios y va a investigar. Con los datos que le hemos mandado, cree que sí, va a investigar. Ahora se abre un periodo de alegaciones para que las compañías se defiendan, como ellas buenamente puedan o crean, porque ellas, por supuesto, han negado, han dicho que es una casualidad, y entonces se abre este periodo. Cuando se escuchen a las operadoras, pues ya la comisión emana un dictamen, una especie de sentencia, un informe, y ya dice si ha habido infracción o no. Si ha habido infracción, pues las multas, según la nueva ley de competencia, pueden llegar hasta el 10% de su facturación anual, que es también un montante importante. Y lo importante, y esto, bueno, para el plazo más o menos estipulado, la ley da un plazo máximo de 18 meses. O sea que seguro que nos vamos a los 18 meses desde que se abre el expediente sancionador, o sea, desde esta semana, desde el martes, desde el lunes de esta semana. Y luego, con la nueva ley de competencia, te decía que es muy interesante porque con la antigua ley no pasaba, es que con esta nueva ley nos permite a los afectados, es decir, a todos los usuarios, a reclamar luego una indemnización. Con la antigua ley no, era una sanción simplemente administrativa que se le ponía a las operadoras, pero ahora con la nueva ley los usuarios afectados, que somos, ya te digo, yo creo que todos, sí podemos cuantificar el daño y reclamar con ese dictamen de la Comisión Nacional de la Competencia, podemos reclamar, pues bueno, daños y perjuicios, una indemnización para cada uno, que eso sí que nos afecta al bolsillo, claro.
Pues sí, desde luego que sí. Vamos a ir finalizando. Ileana, me gustaría que dices a nuestros oyentes un consejo, pues porque muchas personas igual sienten que han tenido pues alguna cosa que no le han cobrado bien o algún servicio que no se ha dado de una forma correcta. Y claro, pues en algunos casos a los operadores de telefonía se les ve como unas grandes multinacionales, unas empresas tan gigantes que uno igual se achanta un poco y dice, bueno, ¿cómo voy a pelear yo con ellos? ¿Qué les dirías, Ileana?
Pues sí, juegan con esto, con los call centers, estos famosos que dan miedo. No, pues les diría que no desfallezcan los usuarios, que es un rollo, yo lo sé, y eso que, bueno, pues que hablo desde la OCU, pero sé que es pesado a veces reclamar, pero que hay que reclamar, que no solamente es nuestro derecho, sino que es nuestro deber. Si nosotros reclamamos, vamos a hacer que la persona que vaya detrás con el mismo problema les resulte más fácil. Entonces hay que reclamar, hay que llamar a los servicios de atención al cliente de la compañía que nos haya infringido el perjuicio. Y si no nos soluciona, siempre llamar. Yo diría mejor escribir, aunque nos cueste más, porque las llamadas luego se pierden, por nuestra experiencia. Escribir un burofax o un fax o un telegrama o una carta, lo que queramos. Y si no nos dan satisfacción, decir que nos tienen que dar un número de expediente, que con esa, la ley también lo dice, no nos pueden decir, aunque llamemos, que si su reclamación queda anotada, nos tienen que dar un número de expediente de esa reclamación, identificando que esa reclamación está hecha, y si no nos satisface, pues acudir a los servicios de arbitraje de consumo, que estas operadoras están sometidas, que es un sistema muy eficaz, muy bueno y perfecto para el usuario porque es gratis, y además tarda muy poco tiempo en resolver para que nuestra reclamación llegue a esto, el sistema arbitral de consumo, porque así evitamos tribunales, evitamos cualquier problema y en 3 meses está resuelto nuestro caso, si es que tenemos razón, claro, y si no, bueno, pues nos dirán que no tenemos razón y nos explicarán el porqué.
Pues ahí queda ese consejo, Ileana Ibernifiaku, muchísimas... Ibernifianu.
No te preocupes, es muy complicado, yo lo sé.
Nah, yo creo que en una semana o en 10 días ya conseguiré decirlo bien. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos y nada, pues muchísima suerte en vuestro trabajo.
Pues gracias y un abrazo fuerte para todos.
La informática que se escucha.
Seguramente hoy tendremos la seguridad de poder tener, seguramente, y con toda la seguridad a nuestro compañero Iñaki Lázaro, seguramente, ¿no? ¿Seguro? ¿Iñaki?
Hola.
Hola, ¿estás seguro?
Más o menos.
¿Estás seguro de que estás aquí, seguro?
Estoy seguro que estoy aquí.
Es que el otro día ya con lo de Panda y tal, con el evento de Panda en Bilbao, pues ya me quedó claro que la seguridad es importante, por eso seguramente te lo iba a preguntar.
Era un hecho, ¿no?
Sí, era un hecho, ¿no? Sí. Es que decían un paso adelante, ¿no? Y claro, ¿cómo vas a ir un paso adelante cuando los que te crean el malware, qué pasa? ¿Que te dan una guía de vamos a ir por aquí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro? No sé. Hombre, un paso por delante se puede ir protegiendo, pero no puedes adivinar, ¿no? No tienes una bola de esas así que le frotas como la pecera puesta boca abajo, ¿no?
No. Yo creo que el lema, el eslogan que ha creado Panda Security al decir lo de un paso adelante, ¿no? Está relacionado
no, no
con...
Será, no será esa de un, dos, tres, un pasito para adelante, María.
Han fichado a Ricky Martin para la empresa.
Que sí, ya está. Pero mira, vamos a proponérselo a Panda. Que pongan a Ricky Martin. Ya verás cómo les gusta la idea, hombre. Que sí. Ya verás.
Por lo menos le diría un toque musical, ¿no? La empresa.
Me caro, un pasito para adelante. Pues así como nosotros. Ya está. Ricky Martin, ya está, adjudicado, venga.
Adjudicado, la próxima conexión Enredando el Guardián va a tener el compás musical de Ricky Martin.
No, lo tienen que cantar los de Panda.
Ah, vale.
Los del laboratorio tienen que aprenderse la canción, hombre, es muy corporativo, ya va a tener que cantar como Ricky Martin.
¿De Panda Labs o de Panda Security?
No, Panda Labs. Sí, que son, es más personal, ¿sabes?
¿El eslogan de Panda Labs es el mismo que Panda Security?
Bueno, yo no sé qué eslóganes tienen, ni nada, ni me líes tú ahora. Yo lo que quiero es que canten los de Panda Labs.
Los de Panda Labs cantarían en inglés.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Porque el eslogan One Step Ahead, que lo utilizan en inglés, también me imagino que lo utilizan en su blog. El blog de Panda Labs está en inglés.
Uh-huh.
Todos los que queremos leer el blog, pues tenemos que leerlo en inglés. De momento no hay traducción a español, a castellano, que yo
bueno,
sepa.
Ni habrá, porque es que, claro, luego la gente protesta, que dice, oye, que es que me metí en el Google ese y todo lo que he visto en inglés. Pues claro, que eso no puede ser.
Bueno, para empezar, Google se puede traducir a castellano, porque no, hay versiones en español.
Sí, ya, bueno, bien, pero las páginas web no tanto.
Y las páginas web, bueno, si estamos en google.es, nos dará prioridad a las páginas españolas. Si estamos en google.com.ar, pues a las de Argentina. Si estamos
Iñaki,
en Google
aléjate
México...
Aléjate del micro, aléjate
vale,
del micro.
Vale, vale.
Es que además de alejarte del micro así, notas que mi presencia también es más lejana, con lo cual yo creo que te viene bien.
Bien, yo estoy seguro tanto cerca como lejos del micro.
¿Ah, sí? ¿Estás seguro?
Sí, me siento seguro.
Ah, bien. Oye, pues ¿sirves para un anuncio?
Sí.
Sí, el eslogan es hoy me siento seguro.
Vale.
Bien.
Sí, porque tienen que saber los oyentes que mientras estamos hablando, estamos sentados.
Hombre, estamos sentados, sí, no uno encima del otro, sino uno enfrente del otro, ¿eh?
Eso sí, eso
porque
sí.
Otro...
Guardando las distancias y la compostura.
Exacto. Recordemos que este programa se emite en horario...
De todos los públicos.
No, infantil.
No, para todos los públicos.
¿Es para todos los públicos?
Sí, lo mismo. Ancianos, jóvenes, niños...
Sí.
Todos lo pueden escuchar.
¿El perro en la casa?
También, yo creo que la seguridad hoy en día afecta a todos.
Pero bueno, si el perro no usa ordenador, ¿para qué necesita escuchar un programa sobre tecnología?
Bueno, pero aparte de tecnología, hablamos de seguridad.
Ah, ya sé, el perro lo tiene que llevar por el microchip que llevan. Ahora, como les ponen el chip a los... Bueno, ahora, ya hace tiempo, ¿no? Que les ponen el chip a los perros, yo creo que por eso tienen que ser un poco de Windows, ¿no?
No sé qué sistema operativo utilizarán los perros.
¿Nos vas a hablar de algo? Porque veo
has
traído una hoja, pero no sé si estás muy animado a hablar, ¿eh?
Estoy completamente animado a hablar y hablar de cómo...
Bueno, una hoja, no un trozo de hoja, porque vamos, y aquí por no traer una hoja entera, vamos, la ha recortado.
Es un recorte de periódico, efectivamente.
Es un recorte de periódico, o sea, pero ¿cómo? Dices, perdón, señora, me deja el periódico y coges una tijera y se lo cortas mientras está leyendo.
Me sirvió de inspiración, ya recuerdan los oyentes.
Pero inspiración, bueno, ¿quién te crees que eres tú? ¿Ahora un poeta?
No, para nada.
¿Eres poeta?
No.
Ah, bien. No voy a seguir.
No sigas.
No sigo.
Decíamos hace 15 días que en el Guardián también hablamos de confidencialidad de los datos, privacidad de la información. Es algo importante porque a veces no lo sentimos así, nos preocupamos de proteger nuestro propio ordenador frente a virus, gusanos, troyanos, las amenazas de las que más hablamos en el Guardián y en esta conexión, pero no hay que olvidar que existen otro tipo de protecciones que son las de nuestra información confidencial. Y ahí entra en juego la privacidad de datos.
Uh-huh.
Y en ese juego que es la privacidad de datos, juego serio, no es un juego para tomárnoslo en broma, intervienen muchos factores. En primer lugar, que nuestro ordenador no se vea contaminado, infectado por software espía.
Uh-huh.
¿Qué es el software espía? Pues como ya saben los oyentes del Guardián, el software espía es aquel que va a captar información, va a captar datos de nuestros propios ordenadores y a partir de ahí se encargará de transmitirlos al creador de ese software malicioso.
No te asustes, Iñaki, es que estoy reajustando los niveles de volumen porque dado que tú no te alejas, por lo menos no nos vamos a dejar sordos a los oyentes. Ya que tú no te pones a la distancia, pues ahora... ¿Me escuchas ahí bien? Es que te veo que estás poniendo bien el volumen, ¿no?
Claro, yo estoy contrarrestando tus fuerzas. Esta es la ley del yin y el yang, ¿no?
¿Del yin y el yang? ¿Pero tú de eso también sabes?
Sí, también poco.
Bueno, estabas hablando
poco porque no consigo contrarrestar. Estamos hablando de la privacidad de datos, de la importancia que tiene, que va más allá de estar protegido frente a virus, gusanos, troyanos. También en ese conjunto de software malicioso podemos incluir al software espía.
Uh-huh.
Decíamos que el software espía o spyware, como lo llamamos técnicamente, también el adware, otros ejemplos como el spybot search, destroy, etcétera, etcétera. Uh-huh. Lo que hacen es robar información confidencial. Uh-huh. Y a partir de ahí también comentando.
Iñaki, me estás volviendo loco. A ver, quédate quieto y habla siempre en la misma postura. Pues que resulta que te estás, cuando te digo te alejas, voy yo, te pongo las cosas. A ver, vamos a hacer. No, tan lejos no. Tienes que tener un palmo. ¿Sabes lo que es un palmo? A ver, pon un palmo entre el micro y tu
¿pero
cara.
¿Un palmo de narices o un palmo
no,
de.?
No, la nariz no cuenta. O sea, uh-huh. La nariz no. Tienes que tener. No, si es así, todo el mundo lo dice. A un palmo tienes que estar
en
el micrófono.
Uh-huh.
Tú imagínate que en medio de un micrófono tienes un oído. la oreja de una persona. Tú no
es
le hablas
a estas horas tengo mucha hambre y me lo quiero comer.
¿Ah, sí?
Sí.
Bien, eso yo creo que bien montado puede ser una buena toma falsa para esa eso me lo ¿qué? ¿Cómo has dicho?
Que vamos a seguir hablando de privacidad de datos, que es lo que toca en estos momentos, y la importancia que decíamos es por la que unos supuestos estafadores, unos creadores de amenazas, pueden llegar a tratar de robar esa información que tenemos en nuestro ordenador.
Uh-huh.
Y quizás si no realizamos operaciones financieras, si no utilizamos el ordenador en el ámbito empresarial,
¿sabes lo que pasa? Igual tenemos la falsa idea de que como tenemos el ordenador y lo vemos ahí tan quitecito, dices, todo lo que está ahí almacenado de ahí no se mueve y nadie me lo quita. Pero claro, señor o señora, que tiene un cable que está conectado por aquí atrás, ¿no ha visto el cable? Sí, ese que tanto molesta cuando hay que quitar el polvo, ese. Pues al final, por ahí también se pueden ir los datos.
Se pueden ir por cable o incluso sin cable. Hoy en día hay muchos medios de transmisión llamados wireless, inalámbricos.
Hombre,
que...
o en un pendrive, viene un amigo a casa, imagínate, y se lleva tus datos. Tus datos bancarios.
También.
Mientras tú le estás preparando un rico zumo y unas pastitas y un té y tal, ay, para que meriendes y tal, y el otro te está, vamos, te está haciendo una limpieza en el ordenador, y aupa.
También, pero al fin y al cabo el amigo, que menudo amigo, si viene a robar los datos bancarios...
No sé, te estoy estudiando algún guión, a ver si alguien se anima a hacer una película con ese guión, hombre.
Ese supuesto amigo, que no sería muy amigo si nos roba los datos, al fin y al cabo está haciendo una operación de forma física, que va físicamente al lugar de los hechos, comete la estafa. Y el apunte que comentas es muy bueno y muy acertado en el ámbito empresarial, porque cada vez se ponen más barreras de protección para que no entre ningún tipo de intruso, se crean firewall, pero luego dentro de la propia red doméstica, pues quién sabe, si una persona externa, un invitado, una persona que está de alguna forma dentro ya de la propia empresa, que no tiene que saberse todas las contraseñas de administración para entrar dentro de la red, es decir, el... salvar la protección del firewall.
¿Del qué?
Del cortafuegos.
El farol.
¿El firewall o cortafuegos?
Ah, cortafuegos. Sí, así mejor, sí.
Vale. Pues en este caso, pues a veces no se preocupan de que hay usuarios móviles o usuarios que disponen de este tipo de accesorios con conexiones USB y que pueden robar la información. Pero ya más en el plano doméstico, en nuestro propio hogar, tenemos el riesgo de que el ordenador nos lo secuestren y nos lo secuestren, no con una furgoneta que se lo llevan y no sabemos nada de ello, sino que lo estamos viendo ahí, encendido, quizás conectado a internet, o lo más habitual es que esté conectado de internet de forma ininterrumpida, y lo que está ocurriendo es que el control real de ese ordenador para hacer determinadas acciones dentro de lo que es la red de redes, dentro de lo que es internet, está siendo llevado a cabo desde el exterior. O sea, un control, pues no voy a decir que sea un dios el que lo está llevando, pero de alguna forma, y como comparándolo con las películas que antes aludías, pues como una película de zombies, ¿no? Que hay uno que controla a esos zombies, a esos ordenadores, y luego hace cualquier tipo de acción. En resumidas cuentas, hay muchos ordenadores que están interconectados en internet de forma correcta, y nosotros pues podemos aprovecharnos de todo ello, pero siempre con las medidas de precaución. ¿Qué consejos damos desde aquí? Así, a nivel prioritario, para salvaguardar nuestra privacidad.
Facilitos, ¿eh?
Fáciles, muy sencillos. En primer lugar, tener una buena herramienta de seguridad, un antivirus, que nos proteja no solamente de las amenazas tradicionales, sino también del software espía, que es una de las amenazas que casi se está convirtiendo en tradicional. Y sobre todo, si estamos conectados a internet de forma permanente, de forma habitual, tener un buen firewall o un buen cortafuegos, recomendación que también dábamos hace 15 días, y volvemos a insistir en ello porque es desde luego que imprescindible hoy en día, sobre todo en conexiones de banda ancha, en conexiones permanentes a internet, como se están generalizando.
Bueno, vamos a cambiar un poco de asunto porque, claro, no va a ser todo lo que tú tienes preparado. Ahora es cuando me toca a mí y cuando voy a sacarte algún asunto, sí, ya veo que empiezas a sudar. Y resulta que el otro día nos llegó una noticia de dos spammers en Estados Unidos que les han cazado y les han metido al trullo. Pero bueno, no es que sea al trullo, es que lo gracioso es que en este tiempo habían conseguido ambos dos 2 millones de dólares. Pongamos que si van a mitades, pues $1,000,000 para cada uno, ¿no? Y claro, lo que sucede es que, la sentencia lo que quiere también es que indemnicen a América Online, a AOL, por las bueno, por los inconvenientes que les han causado y tal, y estaban estipulando la multa en $750,000 aproximadamente, con lo cual, pues claro, al final dices, pero si es que le sale rentable. Uh-huh. O sea, al final, claro, lo que está tratando AOL es de modificar eso, a ver si pueden ponerles una indemnización superior, no con el fin de cobrar más dinero, sino con el fin de que eso no salga rentable, porque si no, menudo mensaje que están lanzando al viento. Hazte spammer, que te va a ingresar, vas a ingresar $2,000,000 o $1,000,000, la multa te va a costar 750,000, y bueno, pues ya ves lo que hay, ¿no? Es que esto me recuerda un poco estas cuestiones que por lo menos son curiosas. Hace muchos años, pues cuando estaba la mili, que bueno, pues sabes que había esos movimientos de objeción de conciencia, movimientos que periódicamente, bueno, pues por ejemplo en el caso de Bilbao, que lo hemos conocido, pues iban, se presentaban delante del gobierno militar y hacían alguna trastada, les detenían, tal, y bueno, enseguida les ponían en libertad. O sea, tampoco era nada así lo que hacían, ¿no? Y resulta que en una ocasión, pues les detuvieron y tal, tuvieron un juicio, pero por nada, por quitar una piedra del muro que separa, ¿no?, el edificio. Y resulta que el juez les condenó al pago de, bueno, en aquella época era pesetas, pues como 3 euros. Uh-huh. Como 3 euros. Entonces, claro, el siguiente mensaje que lanzaron es, llévate una piedra del ministerio esto por 3 euros. Claro, es la conclusión, y esto puede ser algo similar, ¿no? O sea, que ingresen 2 millones de euros y que les piden $2,000,000, uh-huh, ahora hablamos de dólares, y 750,000, con lo cual le sigue quedando una ganancia. Lo que pasa es que algo hay que hacer para que no se repita. Y una cosa está bien clara, y además lo comentaba con Óscar Cavada de Panda Labs, y es que esto ha sucedido porque estos chicos estaban en Estados Unidos. Si estos mismos llegan a estar, pues, en un país que no hay una legislación contra el correo basura, estarían anchos y campantes y haciendo más dinero y seguirían adelante. O sea, no sé, bueno, sí, evidentemente alguien se hace de esto, o ganas mucho dinero y te vas a otro país, a un país que no tengas problemas, o no necesariamente, porque realmente lo que implica es dónde está el servidor desde donde lanzas. Con lo cual, muchos spammers lo que hacen es tener un servidor en otro país, contratarlo, y a través de ese servidor lanzan, pues, el spam, ¿no?
Sí, es algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Este caso concreto, este caso reciente, pero nos suena mucho a aquel que comentamos en el especial sobre el spam, ¿no? Este spammer que llegó a escribir un libro, que se jactaba, ¿no?, presumía de haber ganado, pues, una cifra también bastante importante, de unos $500,000, bueno, pues el equivalente a medio millón de euros, o una cantidad bastante potente.
Pero yo creo que esta persona se lo ha montado mejor. O sea, se lo ha montado mejor desde el punto de vista de que sabía o conocía de leyes y se ha sabido buscar un cobijo legal, ¿no?
Bueno, yo creo que tanto como conocer de leyes suelen ser gente bastante joven, no es que vaya a desmerecer su capacidad de conocer leyes y su capacidad tecnológica, pero realmente son personas que se caracterizan por unos altísimos conocimientos tecnológicos y que realmente cuando los pone en práctica en el lado malicioso, porque perfectamente son personas que podían haber, pues, con una temprana edad de 20, 20 y pocos años, pues estarían en el mundo de la empresa trabajando, pues, como responsables de seguridad, como administradores de sistema y unos puestos, pues, realmente acordes con sus posibilidades y conocimientos. Lo que ocurre es que se han pasado al lado de la tentación de ganar dinero fácil y rápido sin tener en cuenta las consecuencias judiciales. Uh-huh. Hoy en día, tanto la judicatura como el mundo de la política, pues en muchas ocasiones hemos visto que anda bastante por detrás de lo que es la tecnología. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque en muchos casos son realmente auténticos, no hay precedentes, ¿no? Auténticas novedades, no hay un precedente de lo que se puede hacer.
Esto es como lo que sucede, lo mismo que los asuntos de los códigos maliciosos y las compañías antivirus. Innovan, hacen algo diferente y claro, nadie lo ha predicho y tardarás un tiempo en adaptarte o, bueno, pues dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero claro, no puedes adivinar lo que va a hacer, no lo pueden hacer, bueno, igual sí, pero bueno, las empresas que están en competencia, igual en algunos casos no pueden adivinar lo que va a hacer su competencia, con lo cual, pues es una cosa similar, ¿no?
Sí, lo que ocurría en el principio de los tiempos respecto a los creadores de virus, ¿no?, a los que envían hoy en día spam, que para eso pues no hace falta demasiados conocimientos, más bien hace falta tener pocos escrúpulos y trabajar largas horas, estar mucho tiempo para conseguir, pues, listas de direcciones de correo electrónico, hacer envíos masivos. Uh-huh. ofrecer los servicios a empresas de marketing sin escrúpulos, y bueno, pues una serie de acciones que son más bien de, no voy a decir de un chapucero, pero de una persona pues espabilada, pero no en el lado tecnológico, sino en el lado del timador, ¿no? Es un timador, pues como indicaría la palabra. Sin embargo, hace años los creadores de...
Me estoy riendo porque había estadísticas que decían que en el Estado español es donde se habían registrado mayor número de casos de phishing. Eso es un hecho, eso es un dato, pero que parece que los timos y los engaños, las estafas, es donde mejor funcionaban. Y digo, bueno, por lo menos hace honor a esa fama, ¿no?, que se tiene desde hace muchos años, de cuando la época del timo y la estampita y esas épocas, pues que ya se gozaba de una fama, y vemos que con la llegada de las nuevas tecnologías se mantiene incluso en el aspecto tecnológico.
Efectivamente, es que lo hemos comentado en muchas ocasiones, el equivalente que hay tan importante entre el ámbito social, el ámbito tradicional, con respecto a las nuevas tecnologías. Y lo que quería transmitir antes es cómo los creadores iniciales de los primeros virus, aquellos que tenían como reto pues propagarse rápidamente, infectar a muchos ordenadores, haciendo daño o no haciéndolo, pero al menos pues tenían, digamos, que alguna innovación tecnológica en su programación.
Oye, a mí me entró un virus hace un montón de tiempo, que menuda la que, bueno, un montón de tiempo, tenía yo un Intel 486, o sea, echémonos los añitos que puede tener todo esto, ¿no? Y recuerdo que me hizo una faena ese virus, que lo que me hizo fue eliminarme la primera letra de todos los archivos del disco duro. O sea, todos los archivos, en vez de tener una primera letra, tenían un guión bajo. Y entonces simplemente era ir y renombrando uno a uno. Claro, los que sabías, los que no sabías, ahí te pillaba. Pero bueno, al final parece que pude, pero me costó, pues, menudo curro.
Pues es un ejemplo. No sé si en su código tendría alguna gran innovación o simplemente se limitaba a ese cambio y encontró un agujero de seguridad fácilmente dentro de lo que era el sistema operativo, que por aquel entonces en un 486...
A lo que voy es que eso era un virus que veía sus efectos. Dices, ahí va, a todos los ficheros está cambiando el nombre, aquí ha pasado algo, aquí ha habido algún programa que me lo ha cambiado. Bien, virus. Ahora es diferente. Ahora no te enteras, te sacan los datos y no te enteras, o no sé, no se va igual, pues o por lo menos no sé, o antes se difundía más fácil, es que no sé qué pensar, pero que era diferente, y antes, bueno, te hacían gracia, a mí no me hizo ni pizca de gracia, pero bueno, bien, veías, te sacabas una conclusión. Hoy en día te pueden estar zumbando y resulta que no te enteras porque
los objetivos son diferentes, son bien distintos. En los primeros momentos pues podía haber un afán de notoriedad. El virus de la pelotita, pues seguramente que estaría muy orgulloso de crear un engendro como ese, que era pues una especie de bolita de color blanco que se movía en aquellos monitores monocromos, en aquellos primeros instantes de los PCs. Virus como el de la galleta, ya más peligrosos, como el Chernobyl, el viernes 13, fueron evolucionando, pero que podía de alguna forma identificar a todos estos virus era el afán de protagonismo, de reto tecnológico. Y esas personas, después de crear virus, pues no sé yo si aguantaría mucho o poco tiempo en la cárcel, pero desde luego que al salir o al volver a la legalidad, lo primero que reciben era una buena oferta de empleo. Una empresa que, o bien de seguridad o bien de otro ámbito, que le decía que si quería pasar al lado bueno, al lado de la gente que trabaja por el progreso de la tecnología y no por molestar, encordiar al prójimo, pues seguro que le pagaría muy bien. Hoy en día, como digo, pues habiendo troyanos a la carta, te conectas a una página web o con programas P2P, realmente te estás bajando antivirus hechos al dedillo, que con pocos conocimientos de programación puedes conseguir convertir ese troyano que va a enviar pues miles de correos electrónicos. Al fin y al cabo, el spam no esconde ningún secreto, ¿no? Esconde muchos, pero esconde pocos, que cualquiera puede ser un spammer, pero pues conociendo por ejemplo el caso que hemos expuesto ahora de estas personas que ganan tantos millones de euros, pues efectivamente tendrán una mayor movilidad, una mayor conocimiento, mayores dosis de atacar a miles y miles y miles de máquinas para lograr esos beneficios. Pero bueno, estas noticias desde luego que hay que cogerlas, como siempre digo, con pinzas.
No, eso lo dices tú. sí, lo decías sí, tú, sí. Que fue Miquel quien te trajo las pinzas, es verdad.
Sí. Pues me gusta cogerlas con pinzas porque
pero vamos
se exageran un poco.
Un momento, tengo una curiosidad. ¿Las pinzas son de estas metálicas o son de madera de las de la ropa?
No, son metálicas, de tipo clip.
¿Clip?
Sí.
Ah, clip. Ah, sí, clip de clips. Las de las hojas.
Sí, tradúceme la palabra clip.
No, clip no tiene traducción.
¿Cómo que no tiene traducción clip?
¿Cuál es la traducción?
Yo te preguntaba a ti. No me
ah, pensé. No sé, oye.
Pues si ya tienes deberes para la próxima conexión.
Yo te estoy diciendo que clip no tiene traducción.
No, yo creo que sí.
¿Ah, sí?
Todo tiene traducción.
Bueno, pues vamos a hablar del Guardián, que se emite en Euskadi Digital todos los domingos entre las 9 y las 10 de la noche. También los lunes, de 7 a 8 de la tarde, tienes otra oportunidad de escuchar el programa de seguridad tecnológica con Iñaki Lázaro, que llega siempre con la cartera llena de... Por cierto, ¿lo traes en cartera o cómo traes las noticias?
Las noticias, sí, en un archivador.
Un archivador, ¿no?
Me faltan los clips.
Te faltan los clips.
Y vamos a despedir esta conexión con un llamamiento a todos los oyentes. A ver quién conoce cómo se traduce la palabra clip al español, al castellano.
¿Sujeta a papeles?
Es una palabra compuesta que no existe, sujeta a papeles. No, la RAE no, la Real Academia de la Lengua Española no te dice que sujeta a papeles. Lo consultaremos. Pedimos ayuda a los oyentes. El que lo sepa puede escribirnos a elguardian@euskadigital.net.
¿Qué vas a regalar?
Y si no lo sabe, pues puede proponernos alguna noticia sobre seguridad, hacernos alguna consulta o lo que quiera. elguardian@euskadigital.net. Y el regalo pues va a ser gentileza de esta casa, de Euskadi Digital.
Ay,
y su director, que por lo visto se compromete a regalar un viaje.
No. Uy, yo no, en todo caso, más que viaje, un viejo, no viejo persona, sino viejo ordenador que tengo por aquí, que no sé qué hacer con él, y lo podemos regalar, ¿no?
¿Cuándo vamos a salir, Rafa, fuera de los estudios?
Ahora difícil, que llega el invierno y hace frío.
Depende.
¿Depende qué?
No, en el hemisferio norte llega el frío, pero en el hemisferio sur hace calor.
Bueno, pues a ver, queridos oyentes de Argentina, de Sudamérica, irnos ya preparando algún sitio para que podamos ir, ¿no?
Ahí quería llegar.
Ellos
nos preparan el lugar
y
Rafa Martínez, como director de Euskadi Digital, prepara el viaje.
Sí, hombre, yo me pongo de gaviota, te subes encima y voy así pegando aletazos hasta llegar a Argentina, ¿no?
No, porque no llegamos.
No, pues desde luego que no, nos caemos en mitad del océano y vamos luego a ver cómo pedimos socorro sin un teléfono a mano.
Además, no sería una forma segura de viajar.
Bueno, vamos a finalizar esto recordando que el Guardián, ya hemos dicho, domingos 9 y 10 de la noche, lunes de 7 a 8 de la tarde. También hay una página web que es
elguardian.euskadigital.net.
El correo electrónico lo he indicado antes, elguardian@euskadigital.net. ¿Y qué nos falta?
El buzón de voz 94 483 25 82. Todas las formas de contacto bien sujetas en un clip para que no se escapen.
Muchísimas gracias, Iñaki.
Un placer, Rafa.
¡Despierta, bicho! ¡Hemos descubierto un pringao!
¿Eh? ¡Un ordenador sin antivirus actualizado! ¿Dónde?
Si no quieres que los virus se ceben con tu ordenador, compra el nuevo Panda Antivirus 2007 y olvídate de virus y spyware. Por solo $29.95 y para dos ordenadores. Panda Antivirus 2007. Cómpralo ya en tu tienda habitual.
Enredando, la informática que se escucha.
Continuamos enredando, continuamos aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Ahora es el momento de recibir a Xavi Azumendi, la sección F1, que comienza en ese instante. Arratsaldeón, muy buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeón, aquí estamos otra semanita, como no, sin faltar a nuestra cita. Y pues bueno, a ver si podemos ayudar a la gente, todo aquello que siempre intentamos ayudar. Y pues bueno, animar también a la gente que participe en esta sección.
Bueno, pues por supuesto que sí, hay que participar. Ello pues es importante, porque precisamente esta sección pues no son contenidos que Xavi se saque de la manga todas las semanas, o por lo menos eso esperamos, sino que realmente son contenidos que vosotros y vosotras nos proponéis a través de los distintos medios de comunicación con esta sección, que al finalizar estos minutos recordaremos para todos aquellos y aquellas que queráis mandarnos vuestra consulta o vuestra pregunta. Así que sin más, vamos a comenzar, Xavi.
Venga, perfecto. En el foro de Internet e Informática de Caceta nos hacen una preguntita. Nos dicen: hola, me gustaría saber cómo puedo poner el screen de Excel en una hoja de Word.
El screen de Excel.
Sí, bien.
Las celdas.
No, cuando dice el screen de Excel, lo que yo entiendo es que se refiere, digamos, a, pues bueno, a un pantallazo o una imagen de Excel que la quieren insertar en Word. Pues al final tienen, me imagino que estarán haciendo un documento de Word y quieren, en un momento determinado, en un momento determinado han hecho algún cálculo con una hoja Excel y quieren, bueno, algún cálculo o gráfico o vete a saber qué, y de alguna manera quieren trasladar ese contenido a Word, pero claro, pues de alguna manera quieren aprovechar ya el trabajo que tienen hecho en Excel, entonces pues bueno, le gustaría pasar esa información. Bien, bueno, aquí tenemos diferentes maneras de hacerlo. Tenemos pues bueno, una manera bien sencillita,
otra más complicada y luego la imposible, ¿no?
No, en principio, bueno, por empezar por la fácil, como tú comentas, pues bueno, si al final tú, digamos, estás viendo Microsoft Excel, digo Microsoft Excel porque es en la consulta que nos han hecho, pero bueno, en cualquier hoja de cálculo. Tú estás viendo en una hoja de cálculo la información que quieres que luego aparezca, pues en un editor de texto, en un procesador de textos. Pues en ese momento lo que puedes hacer es una captura de la imagen que estás viendo en ese momento en la pantalla. ¿Cómo se hace esa captura? Pues bueno, lo que puedes hacerla de dos maneras. Una, dándole a imprimir pantalla. Sabemos que bueno, el teclado suele tener hay tres teclas que pone imprimir pantalla, a la derecha bloque desplazamiento y a la derecha pausa, que bueno, digamos que se suele utilizar bien poquito estas tres teclas. Pues bueno, la primera es imprimir pantalla. Eso lo que nos hace es el escritorio que estamos visualizando en ese momento en la pantalla lo memoriza de tal manera que en cualquier momento que vayamos a, pues bueno, a cualquier editor y le hagamos edición pegar, va a insertar eso como un bitmap, como una imagen de bits. Entonces, pues bueno, con eso que conseguimos, pues bueno, conseguimos una imagen de lo que estamos viendo en pantalla almacenada en memoria y luego pegada, pues por ejemplo en este caso en Word, en un procesador de textos. Si eso nos sirve, pues perfecto. Si no nos sirve, también lo que se puede hacer es imprimir única y exclusivamente la ventana que tiene el foco. Es decir, pues podemos tener, por ejemplo, tres hojas de Microsoft Excel abiertas, o podemos tener, pues bueno, diferentes ventanas en el escritorio, pero solo queremos que la ventana que está activa en ese momento almacenarla en memoria, de tal manera que no todo el escritorio, no todo lo que vemos en pantalla, sino esa ventana que en estos momentos estamos en ella, que tiene el foco. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Con Alt imprimir pantalla. Si hacemos Alt imprimir pantalla, se nos va a almacenar en memoria única y exclusivamente el contenido de esa ventana en la cual tenemos el foco. Entonces lo almacenamos en memoria, luego vamos al procesador de textos y ahí lo que vamos a hacer es lo mismo, edición pegar, y se nos pegará única y exclusivamente esa ventana que tenía el foco. Esto, digamos, es una manera de traspasar a un procesador de textos pues el contenido de una ventana, pero en un único momento, de tal manera que al final lo tenemos que tener, digamos, previsualizado nosotros en el ordenador, almacenarlo y luego poder vincularlo. Bien, estas son las maneras sencillas que yo creo que, bueno, en este caso le podría servir. ¿Hay alguna otra manera de, digamos, de insertar un documento Microsoft Excel o de procesador de textos en un procesador de textos? ¿Cómo se puede hacer? Pues bueno, insertando directamente lo que es el fichero. Es decir, nosotros en estos momentos estamos editando un documento de Word, ¿no? Como es el caso. Y tenemos un documento de Excel, el cual lo queremos insertar, pero no queremos insertar solo una porción o una parte que podemos estar viendo en un momento determinado, sino que queremos insertar todo el documento Excel. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Pues bueno, también estamos en Word, le damos a insertar objeto, y en ese momento de insertar objeto nos aparece una ventana de diálogo en la cual tenemos una pestaña en la cual podemos asociar un fichero determinado. Entonces tenemos ahí un botoncito que pone examinar, le damos a examinar, seleccionamos el fichero y podemos incorporarlo de dos maneras. Podemos incorporar directamente todo el contenido de ese fichero, de tal manera que si, pues bueno, si tiene 10 páginas, se ocupa 10 páginas, se nos desplegará todo el contenido de las 10 páginas, o podemos vincularlo como un icono. De tal manera que, bueno, se nos añade ahí un icono que hará referencia al nombre del fichero que hemos insertado, de tal manera que en el momento que hagamos doble clic es cuando veremos el contenido de ese archivo, pero mientras tanto no lo veremos. Uh-huh. Eso, por ejemplo, se suele hacer, pues bueno, para visualizar documentación digital o documentación en línea, o por ejemplo, pues si tienes que adjuntar un fichero en otro fichero, pero bueno, en el momento que lo imprimas a papel, directamente te aparecerá el icono, no te aparecerá el contenido de ese fichero. Uh-huh. Se suele hacer, pues bueno, ya te digo, sobre todo cuando trabajamos con información en formato digital. Uh-huh. Se suele trabajar de esta manera. Y bueno, en principio estas son las opciones. Digamos que en el momento que insertamos el contenido de un Excel en Word, pues bueno, también podemos prefijar el tamaño que queremos que ocupe ese documento Excel, ya que pues bueno, al final lo que nos hace también es que estemos, porque podamos editar, por ejemplo, una tabla de Excel en un documento Word. Eso lo podemos hacer cuando vayamos a insertando el contenido y luego prefijando el tamaño de la ventana que queremos que ocupe en el documento. De tal manera que al final es como si estuviésemos trabajando con un documento Excel directamente en Word, pero bueno, también limitando las posibilidades de ese documento. Si no, sería más, pues bueno, trabajando a nivel de celdas, a nivel de fórmulas, pero bueno, sin poder añadir todas las funcionalidades que tiene Excel. Uh-huh. Es una manera, al final, pues bueno, de estar combinando diferentes tipos de información, pero bueno, aprovechando las bondades y las ventajas que tiene cada una, pero centralizando todas en un único documento.
Pues sí, desde luego. Yo no sé por qué no hacen un programa que en vez de ser un Word sea un Excel, pues que sea una aplicación que lo integre todo y bueno, pues en un momento dado podamos hacer un ajuste de cálculo. Luego, bueno, más o menos se puede, porque desde Word también se pueden hacer algunas funciones matemáticas en una tabla. Con lo cual no es una hoja de cálculo en sí, pero bueno, alguna funcionalidad sí que tiene, ¿verdad?
Sí, al final, hombre, realmente la idea un poco de separar los programas es pues porque muchas veces no te hace falta utilizar todo lo que utilizo, pues todo el Word en Excel. Por ejemplo, cuando haces Excel normalmente tampoco sueles dedicarte a escribir, sueles más pues quizás hacer fórmulas, organizar la información, hacer tablas, hacer comparaciones, todo este tipo de cosas. Normalmente ya si tienes que escribir, pues bueno, sí que sueles ir a un procesador de textos propiamente dicho, pero sí que suele ser bastante habitual, sobre todo cuando tienes que hacer pues documentos ya un poco largos y en los cuales pues tienes que justificar cosas o gastos, costes, plazos, sí que suele ser necesario pues combinar diferentes herramientas en una, ¿no? Y bueno, más o menos en este caso sí que se puede hacer. Y ya te digo, al final, por ejemplo, si tienes que hacer una tabla con cálculos, pues hombre, hay gente pues que sí, que lo suele hacer en un procesador de textos y hace, por ejemplo, los cálculos a mano. Uh-huh. O por ejemplo, con el writer de OpenOffice, tienes la posibilidad de en el propio OpenOffice, o sea, en el writer, digamos, en el procesador de textos, tiene la posibilidad de hacer cálculos matemáticos en una tabla. Uh-huh. Entonces, pues bueno, sí que al final estás combinando diferentes potencialidades, pero digamos que cada una sí que es propia de su herramienta, y si quieres realmente sacar todo el provecho y el máximo de rendimiento a cada herramienta, pues sí que te tienes que ir a cada una de ellas para poder aprovechar al máximo sus recursos.
Uh-huh. Vale, pues ya hemos comentado un asunto bastante cotidiano: usar un procesador de textos, usar una hoja de cálculo, pues es algo habitual, y desde luego pues que la mezcla de ambos documentos, yo en mi caso no he llegado a hacer eso, sino que lo que suelo hacer es redactar pues un documento Word, redactar un documento Excel y ahí enviar los dos, o bueno, pues decir, mira, te envío por un lado un, digamos, pues no sé, lo que tenga que ir en Excel, y luego en Word encontrarás el texto y tal, es decir, lo mando separado y se adjunta, ¿no? Se dice, bueno, pues mira, por un lado tienes una cosa, por el otro lado tienes otra, pero ciertamente si tienes que presentar un informe o si tienes que hacer un documento único, si el destino es papel, porque claro, hay esto en informático, bien, pero cuando ya vuelves, vas al medio físico, cuando tienes que traducirlo en una impresión, pues sí, tienes que integrar todo, y me imagino que será una cosa que se utilice muy frecuentemente, ¿no, Xavi?
Sí, ya te digo que al final al hacer pues bueno, bastante documentación o al querer justificar cosas, sí que suele ser necesario pues eso, por ejemplo, pues suele ser lo típico una hoja de datos de Excel en la cual pues tienes unos costes que pueden variar en el tiempo o dependiendo de cuántos días pues vayas a hacer una instalación o lo que sea, pues sí que pueden variar en el tiempo los costes. Entonces, pues a medida que vas escribiendo por ejemplo un presupuesto, pues puedes variar cosas. Entonces es muy útil porque al final tienes un único documento que cambiar una cifra, se te actualizan automáticamente todos los costes, de tal manera que luego ya cuando tengas que presentarlo definitivamente, pues tienes ya todo actualizado y no tienes que volver a reescribir digamos los costes, que además también con el tema de los números pues es bastante fácil equivocarte, porque pues bueno, te pueden bailar unos números y ya pues bueno, te echas al traste todo, ¿no? Entonces sí que suele ser bastante habitual pues eso, dejar todo preparado, dejar los diferentes elementos que por ejemplo vas a costear en el presupuesto, hacer unos totales, unos subtotales, el IVA tal, y luego ya al final pues meter el total, ¿no?, del presupuesto. Y también suele ser bastante habitual el tener que justificar esos gastos, de tal manera que al final pues bueno, sí que sueles tener que redactar un informe para bueno, ya luego al final de todo pues presentar el presupuesto, ¿no? Entonces en este caso sí que suele ser bastante habitual el centralizar todo en un único fichero y luego el poder presentarlo, eso, enviarlo por correo electrónico o imprimirlo o presentarlo en papel. Pero bueno, sí que es bastante, además pues bueno, la verdad es que hoy en día es bastante fácil y se integran bastante bien el procesador de textos y la hoja de cálculos, porque también digamos que están un poco pues bueno, preparadas para ello, ¿no?, para que se puedan integrar diferentes cosas. Por ejemplo, hablando también de otra herramienta que no ha salido, pero bueno, el tema del PowerPoint o del Impress en OpenOffice, bueno, ahí sí que igual no está tan orientada a poder poner ese tipo de datos. Sí que se puede hacer, porque al final pues bueno, se puede copiar y se puede pegar los datos, pero bueno, quizás la forma de presentar la información no es tan habitual el irte a presentar pues tablas con costes, con tal, sino suele ser ya más digamos a valores globales, porque al final pues si tienes un presupuesto con 20 elementos no vas a ponerlos todos pues en una hoja de PowerPoint, porque al final igual se hace al final pues bueno, hay demasiada información, ¿no? En PowerPoint siempre se suele intentar el que sea todo más visible, más fácil de entender, que tampoco te vuelvan loco con 50.000 datos, porque al final no te quedas con ninguno. Entonces sí que suele ser más habitual quizás el irte más a datos globales, para los cuales pues igual tampoco te hace falta el tener que copiar algo de Excel, sino más que todo el resultado final. Entonces pues bueno, ahí sí que es más fácil el tener que quizás pues teclear tú directamente lo que es la información y no irte a meter todos los elementos y el detalle de las cosas.
Bueno, pues vamos a cambiar de consulta, porque seguro que hay más asuntos que poder tratar en estos minutos, ¿no?
Perfecto, efectivamente. En el foro de hardware nos hacen la siguiente consulta. Hola, ¿se puede apagar el ordenador desde el teclado sin coger el ratón?
Ah, pues sí, se puede.
Efectivamente.
La primera es lanzando el teclado contra el ordenador, ¿no?
Bien, bueno, dependiendo, bueno, digamos que la manera más fácil y más típica de hacerlo es con una combinación de teclas que es Alt-F4. Digamos que con Alt-F4 en la ventana que estamos la vamos cerrando. Es decir, si estamos por ejemplo con pues bueno, en un navegador, espérate, voy a hacer una prueba. Sí, efectivamente, cualquier ventana que estemos en estos momentos con dándole Alt-F4 es como si le diésemos al aspa a la X de la ventana, es decir, que la cerramos. Entonces de esta manera lo que podemos hacer es cerrar todas las ventanas que tenemos activas, y ya cuando no tenemos ninguna ventana en el escritorio le damos Alt-F4 y en ese momento nos aparece la ventana que nos aparece cuando le damos a inicio a apagar en Windows, pues nos aparece la misma ventana. Entonces en ese momento le damos a apagar el ordenador o a reiniciar, en este caso sería apagar, y le damos a aceptar, a intro, y automáticamente ya se nos cierra el ordenador. Bien, es cierto, esto sería pues bueno con la combinación típica de teclas. Bien, es cierto que hay algunos teclados que traen ya una tecla especial
muy peligrosa,
efectivamente, de hibernar y de apagar.
No, me refiero a la de apagar, que es muy peligrosa, porque en más de una ocasión ya me ha pasado a mí sin querer darle, y cuando te vas a dar cuenta, ordenador apagado, y dices, no, y según estás viendo que se cierra, no, si no quería apagarte, pero ¿qué haces? Así que sí, sí, sí me parece un poco peligrosa, pero sí que la tienen, es verdad.
Sí, hay ordenadores que tienen ya una tecla directamente para, pues bueno, para hibernar el ordenador, es decir, pues que se quede en stand-by, que se quede apagado pero a la vez encendido, que recuerde toda la sesión que tienes en ese momento, y otra tecla que suele ser ya apagar el ordenador directamente desde el teclado. Y como bien comenta Rafa, pues bueno, no suele ser de gusto de mucha gente, porque bueno, al final sí que le puedes dar perfectamente por equivocación, así como teclear Alt F4 por equivocación es más complicado, además claro, que luego te permite también volver para atrás porque le das a cancelar y ya está. Con esa tecla no, esa tecla directamente te apaga el ordenador.
Sí,
apaga el ordenador.
No pregunta.
No pregunta nada, entonces pues bueno, sí que es bastante peligrosa. Y bueno, y la verdad es que, hombre, los de última generación me imagino que sí aparecerán en los teclados, pero bueno, no sé al final si apareció esa tecla, pero luego pues poco a poco ya los fabricantes la fueron quitando. Creo que todavía sigue apareciendo en bastantes teclados, pero bueno, sí que es bastante peligrosa y bueno, que hay que tener un poquito de cuidado, porque además también creo que suele estar, depende del teclado, ¿no? Pero bueno, suele estar con las teclas multimedias de subir volumen, quitar volumen, ir para adelante canción, para atrás canción, con las del Internet Explorer, el correo y todas esas que al final se pueden configurar, pero la de apagado no sé yo si se puede configurar para que
sí se puede, no funcione. Se puede hacer desde Windows. En el panel de control hay una opción, ahora mismo no recuerdo exactamente dónde está, si está en energía. Creo que está en energía, en el apartado de energía, en el panel de control, que por ahí se puede apagar. Si algún oyente quiere saber exactamente dónde está y no lo encuentra, pues que nos envíe un correo, se ponga en contacto con esta sección y lo indagaremos y lo diremos oportunamente para que quien quiera deshabilitar esta opción, pues pueda hacerlo, ¿no?
Sí, efectivamente, al final normalmente en estos teclados bastante avanzados, lo que pues ya suele entrar en sus propios drivers, en los cuales al final se pueden configurar las teclas para personalizarlas a tu gusto, pues que le das a una tecla y te arranca la calculadora, o le das a otra tecla y te arranca el correo electrónico o el navegador de internet.
Yo me imagino, ¿tú has llegado a utilizar esas teclas, Xavi, en tu experiencia personal?
Las he visto en algún teclado, pero la verdad es que no las he llegado a utilizar.
Ya, no, es que me parece que a ti y a mí nos va a pasar como a todos, ¿no? Porque o como a todos o como la mayoría, no está nunca bien generalizar, pero es que esas teclas multimedia, esas teclas pues que suelen estar en la parte superior del teclado, que sirven para subir y bajar el volumen, para navegar, para el correo electrónico, pues ahí están, sabemos para qué sirven, pero no nos preocupamos de programarlas, porque también el ratón lo manejamos muy bien y vamos rápidamente, sabemos dónde tenemos puesto el programa de correo y no tardamos tanto, o sea que tampoco se le ve una utilidad tan importante. Quizás, no sé, para el volumen o para alguna cosa puede ser igual más cómodo, que quieres bajar el volumen y no tienes que estar haciendo puntería, sino que tienes un botón que lo subes y bajas, aunque claro, pues muchos altavoces también tienen su volumen. Es que, bueno, eso es un poco todo en conjunto. De todas formas, os voy a comentar algo que quizás pues muchos y muchas no sabíais, y es que el ordenador, desde Windows 2000, Windows XP y Windows Vista, me imagino que también, se puede apagar con el propio botón de encendido. Es decir, que con el botón de encendido podemos apagar de forma correcta el ordenador. Ya sabemos que a lo brusco, pues sí, desde luego que también funciona, pero de una forma...
la corriente ya está, ¿no?
Exacto, esa funciona siempre, ¿no sabes? Tiras de la clavija y se para. Además, es como menos tarda. Otra cosa es lo que te pueda pasar luego al arrancar, pero bueno, por lo menos apagarlo, apaga rápido. Y lo que quería comentar es que pues la mayoría de los equipos ya están preparados. Y yo personalmente lo hago así, por eso os lo comunico a todos y todas, ¿no? Porque igual a alguien le doy una pista y dice, oye, pues mira, yo no lo hacía y lo voy a hacer y ahí va, pues oye, que es cómodo. Y es que para apagarlo yo ni me molesto en ir a inicio, ni al botón del teclado, ni a nada. Bueno, sí, los teclados donde tengo tecla, cierto es que lo utilizo, ¿no? Porque es cómodo. Pero ya os digo que me parece un riesgo tremendo tener esa tecla tan a mano en el teclado, porque podemos hacer apagados que no queríamos, y en mi caso ya me ha pasado varias veces, apagar el ordenador y no quería apagarlo. Y lo que os decía, el botón de encendido, ese botón que pulsamos y se pone el ordenador en marcha, si le damos un toque breve, o sea, breve es nada, medio segundo, un segundo, tac, un toque, simplemente lo que hacemos es enviarle una orden a Windows para que inicie el proceso de cerrado educadamente, vamos a decirlo así, bien cerrado, sin más. Sin embargo, como esa tecla la aguantemos en más de 4 segundos pulsada, entonces es cuando apagamos ya forzosamente el ordenador y no hacemos un cierre bueno. O sea que lo que os he contado, con cuidadito, no es cuestión de dejar el dedo ahí pegado como si nos hubiéramos quedado ahí electrocutados, ahí agarrando el botón, sino simplemente un toque breve y veréis cómo Windows empieza a cerrar y ya está. Y en el caso de Windows 2000, en XP no sucede, pero en Windows 2000 Es muy curioso porque el ordenador se apaga, pero vamos, infinitamente antes, pulsando esa tecla que yendo por inicio a apagar. No sé el motivo y desde luego lo he leído comentado en bastantes foros y es cierto, con Windows 2000 va muchísimo más rápido el apagado del ordenador pulsando la tecla encendido brevemente que de cualquier otra forma, pero con mucha diferencia, que puedes apagar el ordenador en menos de 10 segundos. Una cosa exagerada, fium, 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 pum, apagado. Con Windows 2000, con XP ya no sucede, ya más o menos sí, son los tiempos parecidos, pero en Windows 2000 se apaga, vamos, volado el ordenador tocando la tecla de encendido. Bueno, pues ya hemos aprendido formas de apagar el ordenador de una forma más cómoda, quizás más a mano, y vamos a ir ya por la última consulta de hoy.
Perfecto, en el foro de software nos hacen una pregunta. Dice, hola, quisiera copiar Acrobat Reader en un CD para poder instalarlo en otro ordenador que no tiene internet, pero el programa que yo tengo no lo puedo meter porque no le sale la instalación.
Claro, porque te traerá el instalador, el que te descarga el programa, ¿no?
Eso es, claro. Eso es, bien, efectivamente, si vas a la página web de Acrobat, o sea, de Adobe, adobe.es, y vas ahí a obtener el Acrobat Reader, ahí lo que te descarga es un instalador que luego pues creo que te ocupa 500K, una cosa
sí, que
así,
ocupa muy poco, y ese instalador es el que luego se descarga el tocho,
eso
lo que
es,
pesa mucho.
Eso es. Eso es. Entonces, pues nada, en principio lo que se puede hacer pues es ir a una página de descarga de software, como por ejemplo pues Softone, que más de una vez la hemos comentado. Buscas ahí Acrobat Reader y ahí te puedes descargar el Acrobat Reader la versión 8.
La versión instalable en completa y en un solo paso, no en dos pasos.
Eso es, eso es. Te puedes descargar tanto el instalador como la versión completa. Y esa ya sí que es la que luego puedes copiar en un CD, instalarla y todo eso.
Y llegados a este punto hago yo una gran pregunta. ¿Y para qué habrá hecho Adobe eso del instalador y que cargas esa primera parte que va rápido? Es que creo que esa es precisamente la explicación, que lo que ha querido conseguir con esto Adobe es que te descargues algo de una forma muy rápida, casi instantánea, y te dé la sensación de decir, uy, qué rápido va esto. Pero que luego, claro, se queda ahí como si estuviera en un proceso de instalación cuando realmente lo que está haciendo es descargar de internet lo que es todo el programa, ¿no? Todo el Acrobat Reader. Pero desconozco el por qué lo hacen dos pasos cuando toda la vida pues los programas los hemos instalado solo en uno.
Sí, no lo sé, hombre. Es una manera, por lo menos, de tener centralizado todo el tema de la descarga en sí del software. Y al final el tener un poco oculto también, digamos, los ejecutables propiamente dichos, ¿no? Al final él tiene el instalador, que ese no lo tiene que actualizar nunca, sino que lo único que tiene que actualizar son luego las llamadas que hace ese instalador, que al final, pues bueno, será siempre un nombre especial tendrá y ya está. No lo sé, me imagino que, hombre, igual a nivel de rendimiento o a nivel también de lo que tú dices, de la imagen que da de cara a la gente, el decir, oh, mira, jo, pues ya me he descargado el Acrobat Reader, uy, qué poco ocupa, qué rápido va. No sé, igual puede tener algo que ver con eso. Porque luego al final te ejecutas ese instalador y ya tienes pues una barra de progreso en la que te va indicando el tiempo que te falta.
Te puedes ir a tomar un café.
Eso. Sí, sí, sí. Pero bueno, no sé. No es el primero que le veo tampoco hacer eso, ¿eh? Hay algún otro que también lo he visto hacer. Y bueno, pues serán políticas de empresa, ¿no? que utilizan eso.
Sí, sí, Microsoft, sin ir más lejos. Microsoft, sin ir más lejos, lo utiliza también, pero desde luego que no lo acabo de comprender, porque parece que cuando quieres instalar un programa, coges, te bajas el programa, lo instalas, se acabó. ¿Pero qué es esto de que no? Que te bajas una primera parte y dices, uy, qué bien va, uy, qué rápido. Lo dejas y parece que no está bajando nada, pero sí lo está bajando, que está haciendo un progreso. Bueno, en cualquier caso, pues serán, no sé, formas de hacer las cosas, y si ellos lo han elegido así, sus motivos tendrán, y si algún oyente sabe el por qué, pues tanto Adobe como Microsoft, tanto alguno más que seguro que nos dejamos, hace de esta forma, pues que nos lo comunique, porque desde luego pues estaría bien conocerlo. Es ya mera curiosidad, pero ciertamente sí que estaría bien. Pues vamos a, antes de finalizar, a comentar, Xavi, un correo electrónico que nos ha llegado, que es presente de Javier. Recuerda, Xavi, hace unas cuantas semanas, como Javier nos envió un correo electrónico para hablar acerca la consulta del mes, vamos, porque yo creo que le vamos a dar ya todos los méritos, la famosa de si se pueden borrar canciones del iPod sin tenerlo enchufado al ordenador. Y recordaréis pues que Javier pues os comentaba eso, y bueno, pues tenía al principio pues una frase que decía pues algo como que le parecía increíble, ¿no? Que no supiéramos de ello. nosotros tampoco le dimos mayor importancia. Y bueno, pues ahora Javier nos ha vuelto a escribir un correo que dice así: hola muchachos, soy Javier, quien nos mandó un email en respuesta al tema del iPod. Me ha gustado mucho ver que habéis leído mi correo en el que os tiraba de las orejas, jeje. Primero quería pediros disculpas porque cuando he escuchado el email en antena me he dado cuenta que el tono en el que lo escribí parecía más crítico de lo que pretendía con respecto a vuestro trabajo, que considero excelente. Disculpadme por ello, hay veces que escribes algo y si no lo relees no te das cuenta de cómo el otro lo leerá. Bueno, pues respecto a este asunto, Javier, ya viste que tampoco pues le dimos mayor importancia, ¿no? Pues porque, hombre, vimos cómo tú también querías aportar algo de tu conocimiento en la segunda parte, que no era una mera crítica, sino que aportabas información, que seguro que más de un oyente le ha venido de perlas y ha aprendido un poquito más en torno a esto. Gracias por las alabanzas que comentas de nuestro trabajo. Y sí que me gustaría valorar un asunto, y es que esto que hice del correo electrónico, yo lo aconsejaría a todos los oyentes, a todas las personas, para que cuando escriban un correo electrónico se den cuenta que estamos perdiendo parte de la comunicación. Es decir, nosotros cuando estamos en persona, pues hay más comunicación que no es la meramente hablada o, bueno, escrita no es complicado, ¿no?
Pero
bueno,
comunicación no verbal, ¿no?
Comunicación no verbal, es decir, un gesto, una sonrisa, un algo que eso es pues un aporte que el email no tiene. Entonces, pues hay que tener un poquito de precaución, os digo además mi propia experiencia, ¿no? Pues que he tenido más de un malentendido que no había tal, sino que únicamente ha sido por las cuestiones propias del correo electrónico. Así que hay que darse consejo, desde luego lo que dice Javier está muy bien, releer el mensaje, más que nada por darte cuenta de decir, bueno, pues es que realmente lo que estoy diciendo es lo que pienso, pero no me he expresado bien, o quizás al releerlo se puede pensar otra cosa. De eso ocurre muy a menudo, incluso pues muchas son las personas que aconsejan que para comunicación y para pues dar unos datos o tal, se siga utilizando el teléfono, se sigan usando las vías tradicionales, y el correo electrónico pues usarlo de una forma más funcional para cosas pues que no hay una valoración personal o que no puede haber pues algún asunto de este tipo. ¿Estás de acuerdo, no, Xavi?
Sí, al final, hombre, está claro que muchas veces muchas veces nos pasa eso, que haya malentendidos hablando.
Pues sí, desde luego.
O sea, que escribiendo ni tan mal, ¿no? Además que, bueno, también escribiendo pues siempre suele ser un poquito más arduo y más largo el querer explicar con todo detalle todo lo que queremos hacer. Hombre, están ahí un poco también pues los emoticons, ¿no? Que al final siempre se suelen, pues, sí, bueno, suelen intentar trasladar eso que comentamos del lenguaje no verbal, pues de un gesto, una sonrisa, un algo, ¿no? Pero bueno, sí que al final pues bueno, no nos puede pasar esto tranquilamente y pues bueno, sin más, es algo que está ahí, que pasa y punto, no hay que darle más importancia.
Javier continúa en el correo, dice: luego os aclaro unas cosillas del iPod. Para eliminar canciones, yo lo que hago es, en mi iTunes tengo una carpeta inteligente en la que le digo que todas las canciones puntuadas con al menos una estrella, sincronízalas con el iPod, de forma que cuando voy escuchando canciones con mi iPod y quiero borrar una canción, le bajo la puntuación a 0 estrellas, que sí se puede hacer desde el propio iPod, y la próxima vez que lo conecto el iPod al PC, esa canción me la borra de forma automática.
Mira, pues no está mal.
Muy interesante. Pues esto sí que es, además es algo intuitivo, eso sí que me parece algo intuitivo, sí, ¿no? Esta canción no me gusta, si no te gusta, puntuación 0. Me ha gustado esta forma. Es cierto que el iPod es un sistema mucho más cerrado que otros, y yo hasta que no tuve uno no me gustaban por ese motivo, pero la calidad, facilidad de manejo e interfaz del reproductor lo hace un aparato estupendo. Además, el iTunes es de lo mejorcito para tener tu biblioteca de canciones, vídeos, podcast. Un saludo, compañeros, y felicidades por vuestro trabajo. Postdata, una vez más, disculpadme por las formas. Bueno, pues disculpado. Desde el primer momento no hay problemas ni hay malentendidos en ese sentido. Y desde luego, pues nos has aportado algo que desconocíamos, ya que pues todavía ninguno de nosotros tenemos un iPod. Lo pediremos a lo lenchero, ¿no? Ahora que vienen las navidades y tal, habrá que escribir en la carta.
Ahora, ¿no?, que vienen las navidades, todavía Rafa no empecemos con las
pero
navidades.
Pero sí están a la vuelta de la esquina. Yo ya estoy empezando a ver que están poniendo lucecitas de Navidad en las calles.
Madre mía, qué locura.
Que sí,
cada vez más temprano.
Hombre, claro, pues que el ayuntamiento, pues que ya sabes, como eso va con una tasa, pues ya sabes, ponemos las lucecitas y a los comercios, pues bueno, pues sí, no, hay que pedir un iPod para aprender a manejarlo, pero ciertamente la solución que nos ofrece Javier me gusta, me gusta, porque efectivamente es que es muy intuitivo, lo bajas de puntuación, con lo cual, pum, pues en cuanto se vuelve a sincronizar, pues ahí se queda. Me gusta, sí, me gusta la idea, y supongo que algún usuario o usuaria de iPod, pues igual le hemos encendido una bombillita. Y si te quiere alguna aclaración a alguien o algún asunto, que nos escriba, que participe en esta sección, nos diga, oye, pero exactamente cómo se hace, cuáles son los pasos. Entonces, pues volveremos a decirle, Javier, por favor, cuéntanos cómo se hacía eso, porque...
Le vamos a llamar el experto en iTunes.
Sí, sí,
no,
y encantado además, porque, oye, pues ya me ha dado una cosa que yo no sabía y me ha gustado. Es verdad, no la borras, pero efectivamente la valoras en cero, y en cuanto lo vuelves a sincronizar, te lo elimina. Mira, pues es una forma también bastante intuitiva. No es borrar, es que tú lo valoras como cera. Como cera. Como cera. Bueno, vamos a ir finalizando recordando que esta sección llega aquí gracias a la red de centros Cacetagunea.
En www.cacetagunea.net.
Y al programa Enredando.
www.enredando.net.
Las formas de participar en esta sección pueden ser el correo electrónico
en f1@enredando.net.
También se puede participar a través del foro de Enredando
en www.enredando.net, menú de la izquierda, foro Enredando, pinchamos ahí, el nuestro es el segundo, F1-consultas.
Bueno, pues ahí puedes dejar todas las consultas que quieras, también nos encanta, aunque sé que sois todos un poco tímidos y tímidas, pero nos encanta que utilicéis el buzón de voz de Enredando y podéis dejar grabada con vuestra propia voz la consulta.
En el 94-483-3010.
Pues una vez repasadas las formas de contacto, te agradecemos, Xavi, que hayas estado esta semana, y en 7 días nos volvemos a escuchar, ¿de acuerdo?
Venga, natranaste arte, agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Llegados a este punto del programa, vamos a tomarnos un pequeño descansito, pero lo hacemos con la compañía de Miquel Carmona. Muy buenas tardes, Miquel.
Hola, buenas tardes.
¿Qué te pasa?
Me has pegado un susto porque, vamos, me has dejado asustadísimo.
Pues por mi chorro de voz, ¿no?
Eso, es que vamos, es impresionante.
Claro, justo te acabas de poner los cascos y has dicho, anda, pero ¿quién está aquí chillando? Y dices, anda, sí, Rafa, ¿no?
Me está chillando aquí al oído.
Sí, sí.
Se ha levantado y me está chillando al oído.
Ya, y además a los dos a la vez.
A la vez, nada, oye, aquí simultáneamente.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar esta semana, Miquel?
Pues podemos
hablar... Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la semana que viene.
Podemos hablar de múltiples cosas, por ejemplo, podemos hablar...
No, de una en una.
De una
de múltiples cosas, no.
De
sin amontonarse.
Eso. Podemos hablar, por ejemplo, de la nueva Ubuntu, la nueva versión de Ubuntu, que ha salido la semana pasada, la 7.10. Gusty Gibbon, pero
¿a
no.
¿A qué?
Gusty Gibbon.
¿Y empezamos con las S, las X?
Sí, eso.
¿Gucci qué?
Gucci.
¿Me vas a hacer encender mi Ubuntu para ser capaz de ver cómo se llama
pero
eso?
Pero tu Ubuntu, Gusty Gibbon.
No, la mía es una Chietch. La Chietch, mía.
Oh, estás muy antiguo tú ya.
Yo estoy en la anterior.
El anterior no, el anterior de la anterior.
¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo
es que
se llama?
Esta es la nueva.
Después de Etsy Etsy, ¿no ha venido hay otra? Etsy Etsy.
Festi Found, que era la última.
Festi Found, pues esa será.
Yo es que
la llamo por el número de versión. Me hace más fácil de recordar.
Sí, es que con estos nombres que le ponen a los americanos o los que hablan inglés está bien, pero por los demás.
¿Cómo dices que se llama esta nueva?
G-U-T-S-Y, o sea, se produciera algo así como Gucci.
Gucci.
Y luego Gibbon, que debe ser un.
Gucci Gibbon.
Sí, un animal, como una especie de mono. ¿Ah, sí?
G-I-B-B-O-N,
Gibbon. Gibbon, lo que nosotros llamamos un gibbon, me parece que es. Creo que es algo parecido.
¿No será un jamón?
No. Jamón.
Sí, por cierto, hablando de jamón, que desde que ha llegado esta hoja aquí a la emisora, los jamones estáis todos aquí dando vueltas alrededor del jamón, ¿eh? No os quejaréis.
Tiene una pinta muy buena.
No os quejaréis, que os he puesto un catálogo de jamones encima de la mesa.
Sí, pero lo malo es que no se puede probar, ¿no?
No, os he puesto el catálogo. Ya el resto, el que quiera que lo compre, porque además menos precios que tienen, pero bueno.
No es barato eso, ¿no?
¿Ah, sí? ¿El buen jamón es caro?
No, es barato. El buen jamón es barato.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y cuál es el buen jamón?
El jamón es el bueno, el ibérico.
¿Tú a ver qué tipo de jamón quieres? Porque ya me está preocupando, Miquel.
¿Por
no sé, es que... a ver qué tipo de jamón dices. Tú dices el buen jamón, lo dices así con un gesto como diciendo...
Hombre, es que cuando es bueno, pues...
Bueno, vamos a ir entrando.
Que tenga un precio elevado no quiere decir que sea caro. No es lo mismo.
Bueno, no es lo mismo. ¿Eh? El precio elevado es que cuesta dinero, bastante dinero. Y el que sea caro es que la relación calidad-precio, pues...
A eso me refería
Eso, son cosas...
A eso me refería
En lo que escucháis de fondo es el arranque del ordenador en Ubuntu, que estoy arrancándolo de verdad. Vamos, que Miquel no... Igual se pensaba que lo decía por decir, ¿eh?
Bueno, nada, bueno, pero yo puedo seguir.
Miquel, ahora cambia el catálogo de jamones, cámbialo por las hojas que tenías en las manos, olvídate de los jamones solo están para ahí, para que los veas y así alegres la vista y seguimos.
Ay, bueno, pues haciendo un gran esfuerzo por mi parte, pues íbamos a hablar de la nueva Ubuntu, pero no vamos a hablar de esa. Uh-huh. No vamos a hablar de ella, he decidido que no vamos a hablar de ello.
¿No vamos a hablar?
No vamos a hablar.
¿No vas a hablar de tu libro?
No vamos a hablar de mi libro. Otra cosa de la que podríamos hablar, por ejemplo, es del... Bueno, yo quiero comentar nada más. Hay mucho movimiento últimamente en el foro de software libre GNU Linux, de la página web de Enredando. Y eso es lo que me gusta a mí, que haya movimiento y... Y vamos a dejar que siga moviéndose y que sigan contestando mensajes los oyentes y participantes del... De la página web.
¿Y qué es lo que se comenta? ¿Qué es lo que se cuenta?
Muchas cosas se comentan y las trataremos mucho más adelante.
¿No quieres tratarlo ahora?
No, hoy no vamos a tratarlo tampoco.
Miquel, joder, yo creo que es un buen momento.
No.
Es un buen momento hoy para tratarlas.
Vamos a hablar de otra cosa.
¿No será que no las has preparado?
Sí, también. No. Vamos a hablar de otra cosa.
Miquel, hombre, vamos a hablar de los oyentes. Son importantes.
Al final vamos a hablar de algo, te lo aseguro. Y efectivamente vamos a hablar de los oyentes y en concreto de un mensaje de correo electrónico que ha llegado a la dirección sl@enredando.net y me ha parecido muy interesante y es de lo que vamos a hablar hoy.
Vale, pues venga, vamos a ver, coméntanos.
O sea que por fin vamos a hablar de algo.
Por fin vamos a hablar de algo, lleva siendo hora.
Pues bueno, ha habido un mensaje que nos ha remitido Carlos Fernández Miguel y que titula el mensaje Maldito iPod.
¿Maldito?
iPod.
iPod.
O sea...
No acaba en T, iPod.
Pues eso, lo que he dicho yo, iPods.
Sí, que luego... ¿A qué no te atreves?
¿A qué?
A cantar la canción.
¿Qué canción?
La que hemos cantado antes fuera de antena.
Uy, no me atrevo, no.
Venga, Miquel.
Ni hablar. Primero no me acuerdo de qué canción era.
Hombre, la de los enanitos, la de Blancanieves y los siete enanitos. iPod.
No, déjalo, que... Todavía debe quedar alguien escuchando quiero espantarlo.
Espera, no, que vamos a hacer un ejercicio con nuestros oyentes. Vamos a hacer que nuestros oyentes canten también, ¿no?
Déjalo, todavía debe quedar alguien escuchando y no quiero que apague el receptor.
No, déjalo,
vamos a empezar, vamos a entrar con el mensaje ya.
Vamos allá.
Este mensaje que nos manda Carlos Fernández Miguel.
Otra vez.
Carlos Fernández Miguel, sí, otra vez más.
Vamos allá.
Que comenta lo siguiente, hola Miquel. Te escribo este email con referencia a la movida creada en torno a los iPod en Enredando.
No, si está trascendiendo, ¿eh? Sí, esto ya verdad, está trascendiendo.
Esto ya está.
Ramón, cuando ya vuelvas a preguntar algo, ten un poco de precaución, porque vamos, ya ves la que hemos liado aquí con lo de borrar, ¿no?
Sí, bueno, va a hablar de lo que se ha hablado, de que si le gustaba más a Xavi una o que otro, tal. ¿Recuerdas? ¿No? Yo recuerdo, por lo menos.
Miquel, ¿hay algún contenido de software libre, no?
Sí, hay un contenido de software libre.
Es que me estaba quedando un poco perplejo.
Primero de todo, es que ha llegado al correo de software libre. Y luego dice, desde hace 3 años tengo un iPod Souffle.
Souffle, como el pastel.
De los antiguos, no
Miquel,
de los alargados que
Miquel.
No...
Miquel. Souffle.
Eso, el Souffle ese. De los antiguos, dice, de los blancos alargados, no de los coloreados de ahora. No me ha fallado nunca, me aguanta sudadas de gimnasio y los cascos han sido pisoteados, etcétera, y funciona igual que el primer día.
Pero bueno, ¿no sabe hacer un uso normal de los reproductores?
Ese debe ser el uso normal de los reproductores. Solo tengo un problema, comenta.
Por favor, coméntale al oyente a ver si ha probado a ponerlo en el pantalón y los auriculares en los
y llevarlo oídos. Normal, igual deja de funcionar, saber.
No sé yo.
Sigue comentando, solo tengo un problema, iTunes. O iTunes.
También se puede incluir en la canción, ¿eh? En la del iPod, iTunes también nos sirve. Sí,
los atunes son otra cosa, no vamos a ir a... Son pescados.
Atunes.
Eso. Entonces, sigue comentando. Ese vergonzoso y ridículo software obliga a los usuarios a utilizar Windows o Mac y a actualizar su iPod siempre en la misma máquina. Para no perder las pistas de audio. Lo dicho, patético. Como llevas la sección SL de Enredando, SL se refiere a software libre, te propongo hablar de un software Linux, bueno, GNU Linux, que funciona con cualquier iPod. Y digo con cualquier porque con otros, según la versión del sistema, de la distribución, tiraba o no tiraba. Y ese software se llama Banshee.
Banshee. Me suena.
Al Banshee, ¿no?
Voy a buscar información.
En cambio, mejor dicho lo de me suena porque tiene que ver con...
Sí, pero sí me suena Banshee. ¡Ey! Que le he puesto tres E's. No, es con dos.
Con dos E's al final.
Con dos E's, efectivamente. Banshee.
Lo va a deletrear B-A-N-S-H-E-E. Uh-huh. Hay una página muy interesante sobre esto en la Wikipedia. Uh-huh. Es simplemente en s.wikipedia.org/wiki/ Banshee, B-A-N-S-H-E-E, y en esa página nos presenta una página de desambiguación donde nos dice varias cosas que son Banshee. Entre ellas está el software
es
de...
Es que estaba leyendo, voy a decir al siguiente lo que estaba poniendo, lo que ponía aquí, me estaba quedando un poco así con los ojos abiertos de par en par, ¿no? Banshee es un personaje de la mitología irlandesa, proviene de la familia de las hadas y es la más oscura de ellas. Según la mitología celta, puede aparecer en forma de mujer joven y hermosa o vieja repugnante, pues vaya cambio. Su cara siempre es pálida como la muerte y su pelo unas veces es negro como la noche y otras rubio como el sol.
Lo de los gritos.
Sí, solamente los habitantes de Irlanda la podían ver, los demás están bien ciegos. Los extranjeros solo escuchar, cuando una persona oía a una Banshee, sabía que su fin estaba cerca. Oí.
¡Ay, eso, lo de los gritos de la Banshee!
¡Ay, madre! Bueno, vamos a darle.
Además, según los gritos, el número de gritos, pues eran los días que te faltaban.
Banshee, reproductor de audio, ya lo he encontrado.
Eso sí, eso
bien,
sí.
Bien, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a terminar de leer el mensaje, si te parece bien. Uh-huh. Y encima está en los repositorios de Ubuntu, por lo que instalarlo es más fácil que colgar un Vista.
Es más fácil que colgar un Vista, pues.
Dice también, te dejo un link para que veas cómo funciona, y nos deja un link de una página web que es un enlace que está en el servidor 224.wordpress.com. Se tarda un blog que está dentro de esa página. Dice más, un saludo, Carlos. Y un postdata me pone aquí, si te gusta esto de los reproductores, hay una especie de Amarok, se trata de un reproductor multimedia dentro del mundo de software libre, una especie de Amarok para Genome llamado Exaile, E-X-A-I-L-E. Es una pasada. Y aquí llegaba el mensaje de nuestro amigo Carlos.
Sí, Carlos, además que fue, por lo que estoy leyendo, la persona que anteriormente escribía en 2 y 2 son 4. En 2 y 2, 4, mejor dicho, son no.
No, 2 y 2, 4. Son 2 y 2, 4. .wordpress.com.
Sí.
Con dos S, WordPress.
Sí, estoy viendo y he visto algún post en el cual se indicaba que Carlos era el anterior. Bueno, pues ya tenemos información, ¿no?
Por lo menos. Vamos a entrar un poquito en el tema de lo que es Banshee. Como reproductor de audio, vamos a dejar las brujas de Irlanda, que no tiene nada que ver con ese tema.
O la joven bella y hermosa, o la bruja vieja, y qué más, y bueno.
Y que fea. Se pone y que chillan, sí.
Sí.
Y que gritan por ahí cuando alguien va. Sí, en
fin. Venga, un traguito, Miquel, así para refrescar el gandate.
Bueno, por supuesto, me dio la Wikipedia. Y comentamos que Banshee se trata, creo que lo has dicho tú ya, pero bueno, es un reproductor de audio para sistemas operativos Linux, o GNU Linux, mejor dicho. Utiliza Mono y GTK. Estaba esperando al Mono. Esto de Mono, pues se trata de un software que podríamos decir que es una especie de Visual Basic para el mundo del GNU Linux, para el mundo Linux.
¿Perdona? ¿Qué has dicho?
Mundo del GNU Linux.
Y luego has dicho mundo Linux.
El mundo de GNU Linux.
No, yo te he oído un momento que lo has dicho sin GNU. Uy, esto hay que buscar la grabación, ¿eh?
Además, usa la plataforma multimedia G-Streamer para reproducir y codificar y decodificar formatos tales como OGG, MP3 y otros. Uh-huh. Banshee puede reproducir e importar CDs de audio y reproducir y sincronizar la colección con un iPod. Eso era lo que íbamos precisamente, por lo que hablamos hoy de él. Adicionalmente, pues también es capaz de enviar las canciones para compartirlas para compartir gustos musicales, pues con la web de las FM.
Las FM, sí, muy famosa.
Eso es. Uh-huh. Y Banshee se publica con una licencia que ha establecido, una licencia libre, que no es la GPL, sino la que ha establecido el Instituto
Tecnológico de Massachusetts,
que es la licencia MIT. se llama así por las siglas del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Uh-huh. ¿Qué me queda decir? Pues la página web de Banshee, que es www.banshee.org. Uh-huh. Y esa es la página de...
Efectivamente, la estoy visitando en este momento. Estoy comprobando que todo lo que dice Miquel es fiel, o sea, está diciéndolo bien. Y efectivamente, pues es un programa que lo puedes descargar de aquí, lo puedes probar. Plataforma GNU Linux, ¿no? En su totalidad, por lo que veo. OpenSUSE, SUSE, Ubuntu, Foreign Linux, Mandriva, Gentoo, Fedora. Sí, efectivamente. Bueno, pues ya tenemos una posibilidad. Voy a ver unos pantallazos, porque es que está la página muy bien, muy completa. O sea que es para llevar tu discoteca, tu biblioteca de discos, ¿no? Tu,
sí, sí,
tu conjunto, administrarlo, decir cuáles quieres pasar al iPod. Y bueno, pues poder utilizar este reproductor tan famoso.
Sin tener que tener instalado un sistema
del mal.
Tanto Mac como GNU, no. Como Windows. Y poder utilizarlo desde tu distribución GNU Linux. Se trata de un software muy interesante, la verdad, yo no lo conocía. Y
tengo una duda, pero casi me la voy a responder yo mismo. Sí, y es, el iTunes, el software original de Apple, si está más instalado, sabemos que originalmente salió para la plataforma Mac, ¿no? Y al de unos meses se añadieron un programa para Windows, que es el que se utiliza, ¿no?
Sí, sí.
Y
Desde Windows,
está claro. Lo que me gustaría saber, ¿cuál tiene más usuarios o cuál ha tenido más descargas? Y yo estoy casi seguro que Windows pues habrá arrasado simplemente porque tiene más usuarios. ¿Sin más?
Pues sí, puede ser.
Seguramente. Es decir, yo creo que hay mucha gente que, de hecho yo conozco varios, ¿no? Que han comprado un iPod y no por tener un iPod...
No tienen un Mac.
Exacto. Tienes un PC y, bueno, como lo puedes conectar y puedes trabajar exactamente igual, pues sigue funcionando, ¿no?
Sí, además, bueno, aunque eso hoy en día tampoco tiene mucho sentido, porque hoy en día podéis tener un Mac y con las últimas versiones del sistema operativo de Mac más fácil todavía, y con los procesadores que tiene Mac, que está basado ya en tecnología Intel, arquitectura Intel, perdón, uh-huh. Por dicho, pues que podéis tener instalado un sistema Windows también, ¿no?
Uh-huh.
En un Mac. Con lo cual,
con la versión que va a salir el 26 de octubre, creo que es.
Si tu ordenador Mac está basado ya en tecnología Intel, hay un software que no es oficial de Apple que te permite instalar también un Windows en el Mac, o sea que...
Pues sí que me gustará.
En ese sentido...
Sí que tengo curiosidad
por saber... Es que la diferencia que dices tú entre qué usuarios son de Mac y quiénes de Windows, sería más quiénes son de PC y quiénes de...
Ya.
¿Y quién es de Mac, no?
Ya, pero al final todo va a acabar en la misma plataforma, en 386. Todo
sí,
va a ser
sí,
plataforma
eso,
Intel. Es
eso,
que ahí es donde al final no va a ser la plataforma, sino el sistema operativo.
Sería el sistema operativo más bien, ¿no?
Exactamente.
Entonces hablaríamos más que de qué plataforma es Mac, cuál es... está instalado sobre Mac OS y cuáles están instalados sobre Windows.
Hombre, lo que sucede es que yo supongo que quien le gusta el mundo Mac pues acabará adquiriendo un ordenador Mac tecnología Intel, pero que sea un Mac, ¿no? Blanquito, con la manzanita ahí serigrafiada y bueno, pues lo que estamos habituados, ¿no? A ver desde hace muchos años, ¿no?
Sí, le gusta un Mac. Yo la verdad es que es una de mis asignaturas pendientes. Algún día me gustaría pues tener un Mac o algún Mac Mini, algún tipo de un ordenador de ese tipo, y por supuesto meterle una distribución de GNU Linux.
Ah, bueno, claro, como has leído que se puede, tú...
Claro, por supuesto.
Y he visto yo varios ya Macs con GNU Linux, efectivamente.
Y, compartir, tenerlo.
Y es más, y gente así muy forofa de GNU Linux con Mac, con hardware Mac, o sea, con máquina Mac. Es curioso, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Además, incluso cuando los Mac no llevaban en su interior un procesador de Intel y llevaban los famosos PowerPC, uh-huh. Pues varias distribuciones tenían versión para PowerPC, con lo cual podías instalarlo perfectamente en un Mac y te funcionaba la distribución uh-huh. perfectamente sin ningún problema. Había varias distribuciones, entre ellas, por ejemplo, SUSE, que tenían esa opción
uh-huh.
y algunas otras que ahora mismo no recuerdo tampoco.
Muy bien, pues vamos a continuar hablando de Banshee, ¿o se nos ha acabado ya?
Vamos a, bueno, de Banshee, bueno, hay unos enlaces que en la página web de Enredando van a estar ahí disponibles para más el que quiera más información, y voy a hablar un poquito de lo que comenta al final de su mensaje uh-huh. nuestro amigo Carlos, que comenta que hay un programa que se llama, lo he pronunciado mal, X-A-I-L-E-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S-A-I-S- Xaile.
XA.
XA. Y LE.
¿Y qué? ¿Latina o
qué? Latina, perdón. XA y Latina LE.
Xaile.
Sí, Xaile.
Y es para el iPod, por lo que veo.
Es un reproductor de audio libre para el iPod. Bueno, más que para el iPod, quiere ser como una Amarok, pero para Genome. Voy a comentar un poquito en qué consiste. Bueno, como lo ha comentado en su mensaje, pues lo he investigado un poquito y aquí está la información, que he encontrado además en la Wikipedia también. Se trata de un reproductor de audio libre para el sistema operativo GNU Linux que intenta ser similar a la Amarok para KDE, pero basado en las librerías gráficas GTK Plus en lugar de las Qt, que son las usadas por Amarok. Recordaremos que KDE está basado en las librerías gráficas Qt, las llamadas así, librerías gráficas Qt, y sin embargo Genome está basado en las librerías gráficas GTK, que son también las mismas que utiliza un programa pues muy conocido como puede ser el GIMP, que es un programa de retoque fotográfico y de ese estilo. Bueno, sigamos con... Hemos dicho que está basado en las librerías gráficas GTK en lugar de las Qt utilizadas por Amarok, y está escrito utilizando PyGTK, que sería un Python para GTK. También usa la plataforma multimedia GStreamen, que es muy conocida, muy utilizada. También hemos comentado que está siendo utilizada por Banshee para la producción de la reproducción de audio, y la librería Mutagen, una librería que se llama así, Mutagen, para leer y escribir los metadatos de las canciones. Los metadatos son esos datos que pueden tener, pues el título, el artista,
sí, la información adicional, la información que lleva una canción y que no se oye,
esa, la que se más, puede ver en un programa, sí, se puede leer, sí, eso es. Comentar también que este software, que lo voy a pronunciar mal otra vez, es Xaile.
Xaile.
Que si digo Xaile me vas a pegar. Está disponible para distintas distribuciones de GNU Linux, y también está en proceso, en desarrollo, una versión de este software para funcionar en entornos Windows. Y la página web es www.exailatinale.org.
La cual estoy viendo, y también otro programa pues interesante. Bueno, pues dos alternativas, ¿no?
Sí, bueno, pero este es más para
¿Supongo?
Tema de reproducción multimedia, más que para estrictamente el iPod, y el otro sería más centrado igual en el iPod, entre sus opciones.
Supongo, pero estoy prácticamente seguro que desde ninguno de estos se podrá entrar al iTunes Music Store, a la tienda online de música Apple. Supongo que solamente se puede entrar desde el propio programa de Apple. Estoy echando una ojeada así a los pantallazos que hay, y sí, la sensación que me da es que simplemente es para archivar tu música.
Sí, esto es para poder pasar tu música desde el PC, digamos, desde tu carpeta, de tu librería de músicas hasta el iPod. No para poder entrar en la tienda y comprar canciones. Pero bueno, lo de comprar canciones...
Sí.
Pudiendo bajártelas, por ejemplo, de...
¡Miquel!
No, hay un grupo
Miquel.
Inglés que las da gratuitamente, su álbum, y la gente no se lo baja, pero bueno.
Ah, sí,
se lo baja por...
Es curioso. Sí, sí. Radiohead.
Hace poco salió la noticia, sí.
Radiohead va y saca un disco, lo puedes descargar de su página web, piden el donativo, o sea, la voluntad, lo que tú quieras dar por esa música... Y resulta que luego dicen que... las estadísticas dicen que se está descargando la gente más de BitTorrent, de P2P, más que
de la propia página web de los artistas, sí. Pero bueno.
Bueno, no sé si será del todo cierto, porque también es verdad que han afirmado que han tenido han sobrepasado el millón de descargas, o sea que... de la página web, o sea que tampoco son malos datos.
No, para nada.
Incluso, pues muchos analistas han dicho que de esto tenían que aprender las discográficas, que se han quedado ancladas en el pasado, literalmente.
A mí me parece muy bien. Yo lo que quiero es que me des la dirección de la página web del grupo para poder descargármela yo.
Radiohead, pues muy fácil, será radiohead.com. Radiohead, bueno, buscamos un instante.
¿Cómo que Head? ¿Head con J o con
E?
Head.
Con H.
Y con T al final.
Para ti, Radiohead.
Eso es lo que quería que dijeras. Para mí y para muchos de los oyentes, vamos, Head, eso de Head.
Sí, estoy mirando de México, Latinoamérica. Bueno, ponéis Radiohead en Radiohead
en Google.
Google.
Ah, que sí, sabía yo.
A ver, radiohead.com, a ver si es esta. Yo creo que sí que va a ser esta. No, pues no va a ser.
No es radiohead.com.
No, porque me ha metido una que se ve el arco iris, vamos.
Uy,
esto,
yo,
esto me parece que no,
uy,
que no
yo,
es.
Uy.
Bueno, suele pasar, están las mejores familias, o sea que, bueno, quien quiera que lo busque, Radiohead, en Google y ahí tendrá.
Bueno, bueno, ya sí. Luego lo buscamos, ya me echas un cable a ver si...
Sí.
Sí, sí, a ver si lo consigo encontrar, que quiero descargármelo.
Ya, igual, si le estuviera un poco más, no, de verdad, que me parece incluso hasta un poco complicadito, ¿eh?
Entonces no me extraña que la gente se lo baje por el BitTorrent. Sí. Si es tan difícil de encontrar.
Sí, 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 sí. No, desde luego, desde si luego, no es fácil, ¿eh? Lo estoy buscando y yo pensaba que iba a ser más fácil. Un grupo musical, pues no debería tener mayor problema, pero no.
Pues mira.
No lo encuentro. A ver si estoy yendo ahora a través de la Wikipedia, a ver si en la Wikipedia publican abajo del todo los enlaces. Uf, madre mía, si cuentan toda la historia, qué larga es la entrada de Wikipedia. A ver, ¿dónde
suelen poner mucha información, ¿eh? Más vale que sobre que no te falte.
Sitio oficial de Radiohead, radiohead.com.
Pues
sí, sí.
El del arcoiris.
Radiohead experts in the field of hypertext. In rainbows, es lo mismo que in rainbows.com, pero aquí sale una cosa que parece como plasma, así una cosa así de colorines que se mueve y yo sigo sin ver el disco. O sea, ni lo veo ni lo oigo, o sea que no sé, igual este es el motivo por qué la gente busca otros medios, ¿eh?
Puede ser.
No lo veo fácil. Bueno, vamos a finalizar esta sección recordando que esto llega aquí gracias al GNU, la asociación en Vizcaya de GNU Linux.
Así me gusta, y que está en la dirección www.glub.biz.
Para participar en esta sección puedes llamarle al teléfono móvil a Mikel, pero como no nos va a dar su número,
no.
Puedes participar a través del correo electrónico.
La dirección, pues por ejemplo, puedes hacer como ha hecho este oyente que se llama Carlos Fernández Miguel, curiosamente Miguel de apellido, bueno, conozco a bastante gente que se apellida así. Y que ha escrito al correo electrónico sl@enredando.net, sl de software libre.
sl@enredando.net. Bueno, nos vamos al buzón de voz, al teléfono.
El 94-483-3010.
24 horas al día, 7 días a la semana, prefijo 34, si nos llamas desde fuera de España.
Correcto.
Y nos queda...
Los foros. Están en el portal de este programa, en www.enredando.net, en menú principal, que está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que se llama Foro Enredando, y el foro está en tercer lugar y se llama Software Libre GNU Linux, y en futuros programas hablaremos de lo que se comenta ahí.
Pues con todo eso damos hoy carpetazo. Hoy hemos estado hablando de cómo transferir las canciones hasta tu iPod utilizando para ello software libre y una distribución de GNU Linux. Hemos hablado de dos posibilidades y la semana que viene, ¿qué vamos a hablar?
No te lo voy a decir tampoco, pero bueno,
ya
no te preocupes, que tú esperas 7 días y te enterarás.
Bueno, que echamos la cancioncita del iPod.
No, yo creo que no.
Muchísimas gracias, Mikel.
Vale, agur.
Pues de esta forma ponemos ya el punto y final a esta edición 225 de Enreando. No me da tiempo de repasar los que os habéis apuntado al portal Enreando, pero podéis seguir haciéndolo la semana que viene sin falta. Os nombro absolutamente a todos. Gracias por haber estado ahí. Sabes que durante toda la semana www.enredando.net u oyentes@enreando.net. Es Kerry Casco. Muchísimas gracias de todo corazón. En 7 días volvemos. No faltéis a la cita. ¡Agur!